Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco. Buenos días. Con esa alegría que él desborda cuando comienza este programa. Y me estaba preguntando que a qué hora comenzaba Tempranito y de Mañana. ¿A qué hora comienza, Jaco?
Comienza cuando suena el gallo de Osvaldo Rodríguez.
Ese gallo. No sé qué vamos a hacer con ese gallo.
Que si el gallo suena a las 5, a las 5
empezamos nosotros. A las 5 estamos aquí. Gracias, sí. A Leonardo, que ya escribió.
Y si el gallo suena a las 4 tú estás aquí.
No, estás tú.
¿Eh?
No, yo no voy a estar aquí tan temprano. Y eso. Ay, Dios mío. Ese gallo en estos oídos tan temprano. Muy buenos días a los oyentes de Tempranito. Recuerden que nos pueden escribir, pero desde ya, esas personas que están despiertas con este gallo, a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, que nos ayuden a despertarnos.
Que nos ayuden también, principalmente. Te estaba diciendo que Leonardo, que sigue siendo el primero, ya escribió bien temprano en la mañana y ya está listo, ya está. Y dice él que esperando todas las cosas interesantes que les vamos a ofrecer a los oyentes en el día de hoy.
Qué bueno, Leonardo. Entonces acuéstate temprano igual que nosotros para que estés aquí tempranito y de mañana. Cuando son las 6:03 de la mañana, tenemos un boletín de noticias para arrancar el programa con Ariadne González y Paul Speyer.
Muchas gracias, Alfredo. Pues sí, aquí estamos nosotros también con el canto del gallo y todas las informaciones. Amanecemos siempre con ustedes, como bien lo dijiste, Paul Speyer.
Y Ariadne González.
Y en las noticias.
Aquí vamos, iniciamos de inmediato. Un informe entregado al Departamento de Estado de los Estados Unidos denuncia que la subordinación sociopolítica de los trabajadores cubanos de la salud garantiza al régimen una reserva de trabajadores cautivos, mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
Archivo Cuba afirmó que el régimen de la isla lucra con el tráfico de personas, alquilando sanitarios en condiciones de servidumbre y explotación laboral a terceros países a través de convenios bilaterales opacos con gobiernos extranjeros.
El pasado 1 de febrero, Archivo Cuba y la Fundación sobre las Víctimas del Comunismo entregamos a la Oficina para Combatir el Tráfico de Personas del Departamento de Estado un detallado informe sobre el tráfico laboral de los internacionalistas médicos cubanos que Cuba denomina colaboradores. Es una gestión oficial para que la información se tome en cuenta en la evaluación anual que hace el Departamento de Estado de todos los países, que es requerida por la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico Humano desde el año 2000.
Explicó María Berlau, directora de Archivo Cuba.
El informe ilustra cómo en los últimos 12 meses no solo no detuvo el tráfico humano, sino que lo promovió y lo expandió.
El informe asegura que el régimen comunista fomenta la expansión de su gigantesco negocio socio estatal en contubernio con gobiernos, organizaciones internacionales y corporaciones privadas.
En el año 2018, el último año de estadísticas oficiales, el gobierno cubano generó más de 7 mil millones de dólares con la explotación sistemática de las llamadas misiones sociales a más de 70 países.
Asimismo, destaca que el personal de la salud no puede ejercer en forma privada y sufre una subordinación sociopolítica que garantiza al gobierno una reserva de trabajadores cautivos, mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, el eurodiputado Germán Terch pidió la destitución del embajador de la Unión Europea por firmar una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que se pide el fin de las sanciones estadounidenses. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
El miembro de la Eurocámara pidió al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el cese del embajador en La Habana, Alberto Navarro, por, según dijo, alinearse con el régimen cubano.
Nosotros vamos a pedir inmediatamente el cese del embajador Alberto Navarro porque creemos que es absolutamente intolerable que un embajador de la Unión Europea se alinee abiertamente, se ponga en las filas de lo que son un aparato de propaganda de un régimen comunista criminal.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Germán Terch criticó la posición de Bruselas en momentos en que, añadió, la represión en Cuba es mayor que antes.
Es decir, en momentos gravísimos donde lo que hay que hacer es suspender el acuerdo que existe entre la Unión Europea y Cuba, que no se sostiene ni se justifica por ningún lado. Hay una cláusula democrática que debe ser aplicada para suspender ese acuerdo.
El embajador Navarro confirmó a Radio Televisión Martí su apoyo a la carta, aunque aclaró que lo hizo a título personal. La misiva, firmada por académicos, miembros de la sociedad civil e incluso espías de la seguridad del Estado, pide al presidente Biden desmantelar el sistema de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Además, acusa a los que llama extremistas de Florida de hacer un enorme daño a Cuba. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó desde España el apoyo del embajador de la Unión Europea porque, en su opinión, la carta silencia el verdadero problema de los cubanos, las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del gobierno y la ausencia de reformas políticas, económicas y sociales en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, informó en una declaración que el secretario Anthony Blinken mantuvo el miércoles una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en la que ambos expresaron su preocupación por el creciente dominio manifestado por China con respecto a las islas Senkaku.
China demanda dominio sobre un grupo de islotes deshabitados y administrados por el Japón en el mar oriental de la China, denominados Senkaku en el Japón y Diaoyu en China.
La disputa por dichos islotes ha plagado por daños las relaciones bilaterales entre ambos países asiáticos.
Y en otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como CIDH, aceptó iniciar un caso contra el gobierno de Nicaragua por tratar de hacer desaparecer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una ONG conocida por sus siglas CENID.
El caso de CENID, que documentó la participación de agentes cubanos en agresiones contra opositores en 2018, llegó hasta la CIDH luego que la ONG agotara la justicia interna al no recibir respuesta en el Ministerio de Gobernación ni en el Poder Judicial.
La denuncia del CENID se basa en la cancelación sin fundamento de la personería jurídica de parte del gobierno el 12 de diciembre de 2018 y en el posterior asalto y ocupación por parte de la Policía Nacional a su sede, más la expropiación de su oficina en la ciudad de Huigalpa y la cancelación de sus cuentas bancarias.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta críticas de la comunidad internacional por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis del país y encarar un proceso electoral imparcial. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Nosotros nos despedimos. Él es Paul Espir.
Y ella es Ariane González.
En media hora regresamos con más informaciones. Adelante, Exilda y Alfredo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 6 y 11 minutos de la mañana, ya estamos de vuelta aquí en el estudio Exilda. Hay efemérides como siempre, hoy en la historia, 11 de febrero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Exilda?
Comienza tú.
No, yo, si la dama siempre primero.
No, comienza tú.
Hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También el Día de Nuestra Señora de Lourdes. El Día del Inventor.
Así mismo, ahora vamos a desglosar por qué estas efemérides. Y vamos a comenzar también diciendo que por qué es el Día del Inventor. Porque un día como hoy nace en Milán, Ohio, el genio Tomás Alva Edison, que llegó a poseer la patente por 1.200 inventos. Están la lámpara, el bombillo incandescente, el fonógrafo, el dinamo y los elementos claves de muchos equipos que hoy no son familiares, Jaco.
Tú sabes que años atrás, cuando llega el verano, que tú dices, ¿qué voy a hacer con los muchachos? ¿Dónde los voy a llevar? Estaba revisando en la computadora y aquí, a 2 horas y pico de aquí, en Fort Myers, costa oeste, pegado al Golfo, está la casa de invierno de Tomás Alva Edison y Henry Ford. Y yo dije, caramba, me voy a llegar hasta allí con el niño. Exilda, te recomiendo que lleves a los muchachos. Ahí están, obvio, son sus casas de descanso, pero están laboratorios donde tanto Edison como Ford hacían sus inventos. ¡Qué cosa más interesante! Imagínate que hay fotografías de ellos con una persona que todo el mundo va a decir, ¡ah, sí, yo lo conozco, Harvey Firestone! Firestone, el de las gomas.
El de las gomas.
Porque todos ellos eran amigos y estaban en la fabricación del caucho, inventar la bombilla
estaban de electricidad. Estaban cocinando inventos en aquel tiempo.
¡Qué maravilla!
Maravilla de
la vida. Y es una cosa que tenemos aquí mismo
cerquitica,
en la Florida, a 2 horas
bueno,
de
aquí. Bueno, por eso es el Día del Inventor, porque nació Tomás Alva Edison, un genio, indudablemente.
Que era sordo.
También, que era sordo.
Mira, pasa con los genios. Casi siempre lo mismo, que en las escuelas son malos estudiantes y que los maestros le dicen, ustedes no sirven para nada.
Pero es que ese cerebro está ahí funcionando constantemente y saliendo más allá del mundo, porque para inventar todas estas cosas y tener esta visión y que todos estos inventos hayan llegado hasta nuestros días, hay que tener un cerebro súper, súper interesante.
Y cultivarlo, porque Edison,
así mismo.
Edison era mal estudiante y la maestra llama a la madre y le dice que Edison no va a prosperar. Y él encuentra refugio en la biblioteca y hay una frase célebre de él que dice, no me leí algunos libros en la biblioteca, me leí la biblioteca entera.
Perfecto.
Entonces, imagínate tú,
la sí, inteligencia. Ahí está la curiosidad de una nota que le envía la profesora a la mamá de Enson, y le dice, en esa nota realmente lo que dice es su hijo es prácticamente un cafre, su hijo no va a avanzar, y la madre al contrario, lo que le dice es que la maestra lo está alabando por ese pensamiento tan original que él tiene, y quizás de ahí entonces que surge que él no se ve frustrado y continúa buscando y continúa estudiando las cosas de la vida, Jaco.
Así que cuando te dicen a ti no puedes hacerlo,
tú dices puedo hacerlo el doble. ¿Qué más pasó un día como hoy en la historia?
Bueno, un día como hoy en la historia, en 1858, cerca de la Villa de Lourdes, en Francia, la pastora Bernarda Sobios dice haber visto a la Virgen María, que desde entonces se le va a conocer como la Virgen de Lourdes. Esto fue en 1858.
También hablamos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchísimos países están impulsando campañas precisamente para que las niñas estudien carreras científicas, porque todavía está esa brecha de género. Dicen que de 10 científicos, pues solamente 3 son mujeres. Así que fíjate, un día muy importante hoy, porque con este día lo que se busca es visibilizar a todas esas mujeres científica. Y hablando de científica, ¿ya terminamos las efemérides?
No, en 1975 una persona conocida a nivel mundial como la Dama de Hierro, la británica Margaret Thatcher, es elegida presidenta del Partido Conservador en Inglaterra. Margaret Thatcher, que fue clave en aquella época en que Reagan y el Papa Juan Pablo II y ella lucharon contra el comunismo en aquella época.
Así mismo, la Dama de Hierro. Si quieren ver un perfil excelente de Margaret Thatcher, pueden ver The Crown, La Corona. Yo siempre recomiendo algo que puedan ver los oyentes si tienen acceso, porque es interesante, pero aquí retratan fielmente a Margaret Thatcher. Así que ya terminamos las efemérides.
Sí, ya terminamos las efemérides.
Bueno, pues seguimos en Tempranito y de Mañana.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante, un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Seis y 19 minutos y ya estamos aquí de vuelta.
En tempranito de mañana.
Tú sabes qué cosa tan curiosa. Como el reloj de aquí también marca los segundos, cada vez que voy a decir 6 y 19 minutos...
Faltan tres segundos
para que sean las y 20.
Eso es tu cerebro. Tú lo tenías enterrado durante 2.500 años en el barro. No.
Y salió limpio.
Sí, bueno, muy limpio.
Semi-limpio.
Bueno, ¿de qué íbamos? Me ibas a contar hoy, porque sí. Ayer tú ibas a un chequeo médico o algo así.
Ayer fui, no, lo que pasa es que el año 2020 a todos nos atrapó en la casa con esto, y nos sigue atrapando con esto de la pandemia, y dije, bueno, pues llevo un año y pico que no me hago análisis, y entonces fui al médico y me hicieron análisis de sangre, la presión, análisis de rutina.
¿Pero cómo fuiste? ¿Calmadito? ¿Ya tú ibas más o menos nervioso desde aquí?
No, ya yo estoy muy grande para ponerme nervioso. Hay pocas cosas ya que me ponen nervioso.
Pero tú sí querías comentar de otra cosa.
Sí, hay un síndrome de las batas blancas, Exilda, y creo que a nosotros todos, desde niños, cuando veníamos al hospital, al policlínico, y venía esa figura blanca hacia nosotros, decíamos, ay Dios mío, me duele aquí, me duele allá. Que en algunas veces servía para que te serenaras y decía, ya se me ha quitado todo. Pero a lo mejor era un reflejo del cerebro que decía, es mejor que se te quite todo, porque si no, por ahí viene la inyección que se mata.
Así mismo. Y tú sabes que esto tiene que ver mucho con el cerebro. Y me estaba riendo porque estaba escuchando en la tecnología de este cerebro que estuvo conservado 2.500 años. Y si este síndrome del que estamos hablando ahora, de las batas blancas, dice que tiene que ver mucho con la percepción que tú tienes de ese sector público, que son las enfermeras y los doctores, y que tu cerebro te manda como que alertas para que tú estés como que frenando un poco el acercamiento con estas personas, y que sí ocurre fundamentalmente en los hombres.
No me digas.
Eso lo dicen los estudios. Pero fíjate lo que es la vida. Dicen que es mejor que cuando tú te vas a hacer este tipo de análisis, te lo haga una mujer. Y tiene que ver con la modulación de la voz de las mujeres, como que te damos más calma. Eso dicen los estudios. A mí no me creas, hay quien la voz de las mujeres los exaspera un poquito, pero dicen que en esta materia de este síndrome de las batas blancas es mejor que los análisis preliminares antes de ir al médico, antes de pasar a tu doctor, pues que eso como tomarte la presión, como sacarte sangre, que te lo haga una enfermera, y que incluso si puedes entablar una conversación es muchísimo mejor, porque la voz de la mujer te va a calmar antes de todo esto. Fíjate lo que tiene la ciencia.
Sí, pero tú te imaginas que tú te vayas a sacar sangre y tú ves a un tipo peludo fumando un tabaco con una jeringuilla, que te ponga el tabaco al lado de la jeringuilla y te diga, dale que voy, y agarrágata y te mete un pinchazo. Ves las estrellas.
Es que todo está aquí y en además, el cerebro. Es como tú quieras ver la vida también, como tú. Mira, a mí no me gusta el médico. Sé que tengo que ir porque es una cuestión, tú sabes, de cuidarte la salud, es una cuestión de que tienes que hacerte tus exámenes rutinarios, pero yo no sé si yo quedé muy traumatizada con mis dos partos, que yo a partir de ahí como que le hice un rechazo a los médicos, ¿no? Pero sí tengo que seguir llevando a los niños a las consultas, tengo que ir a mis consultas médicas también, pero sí. Pero lo importante de todo esto es, mira, cuando vivimos en una sociedad como esta, que tenemos acceso a todo tipo de especialistas, también tenemos miedo. Imagínate entonces estas personas en la isla que no tienen acceso a la salud, que casi no hay médicos, en los consultorios de familia no hay nadie. Yo pienso que el síndrome de las batas blancas pues es más presente en estos lugares, ¿no? Porque no tienen las condiciones necesarias para atenderte. Aquí se te hace la vida más fácil cuando vas a una consulta médica, indudablemente.
Tú sabes que el hecho de ver la bata blanca produce una hipertensión momentánea, que muchas veces, incluso a mí me ha pasado. Por ejemplo, me han tomado la presión de primer momento, la tengo alta, y después me dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me dan una conversación y al cabo de los 10 minutos me vuelven a tomar la presión.
Sí.
Entonces hay un proceso ahí en que el médico se da cuenta de que tú vienes alterado de la calle, porque también
claro,
aquí hay tráfico.
Claro, también, horrible. Espantoso. Cuando tú llegas a tu consulta, tú llegas con los pelos de punta y con todo muy alterado, por
Imagínate
supuesto.
Tú.
Pero eso tiene que ver con la edad también, que uno vaya llegando así, más o menos.
Yo creo que sí, yo creo que mientras...
Más experiencia.
¿Has ido tantas veces al médico? ¿Has visto tantas enfermeras? Que...
Sí. Eso le tendríamos que preguntar al productor, que es Viñolis, nuestro querido Viñolis, y a Teudy Giró, si ustedes le tienen miedo a ir al médico y todas esas cosas. Viñolis, yo creo que no. Viñolis va hasta Altamar y Teudy es un chico que practica deportes y no, todo eso. Así tú, que imagínate.
Imagínate tú, Viñolis con una boda blanca. Es todo blanco.
No queremos tener esa imagen en la cabeza, pero sí que dicen también que lo fundamental es que tú veas a tu médico como esa persona con la que puedas hablar de temas de salud, pero también con el que te sientas confiado. A ver, que no le tengas miedo a tu médico, que seas capaz de contarle realmente cómo tú te sientes y que haya una interacción, porque si también vas a un personal de salud que esté como que todo el mundo tiene sus días. Aquí nosotros nos comenzamos a despertar sobre las 8 de la mañana. Bueno, los médicos también tienen sus días, tienen su vida y lo importante es no llevar esto a una consulta médica, que haya confianza entre el paciente y el médico.
Tú sabes que ahora estoy recordando una oportunidad, llevé a mi sobrino hace muchos años a una consulta médica y en ese tipo de hospital específicamente nadie usaba ropa relacionada con la medicina. Las enfermeras estaban vestidas de civil, los médicos estaban vestidos de civil, tenían un nombre aquí,
una
un solapín.
Uh-huh.
Y entonces la enfermera entra normal y estaba asociado al no asustar a los muchachos. Entonces en las paredes no era un color entero, habían dibujos de paisajes, muñequitos, cosas así. Y cuando entra el médico con una camisa remangada, un jean y lo que sea. Yo digo, ¿y este quién es? Era el médico.
Pero qué interesante, porque los niños casi siempre temen todo esto, y más cuando hay vacunaciones por el medio.
Exacto. ¿Sabes una cosa? Para este tema había encontrado este artículo, un solo párrafo te voy a referir. Dice que hay un psicólogo que dice que el cerebro puede tener dos creencias mutualmente incompatibles y explica por qué la gente se equivoca y es contradictoria. Pues algunos módulos del cerebro funcionan mejor estando equivocados. Somos, por ejemplo, muy rápidos en detectar incoherencias en los demás, pero estamos diseñados para no detectar nuestras propias incoherencias. Y eso tiene que ver con que a veces el cerebro te dice, estoy sano, y sin embargo te estás sintiendo mal. Pero tú no te quieres sentir mal y el cerebro te dice, no, yo estoy
sano. Y siempre,
sano,
siempre
estoy
hay sano. Una señal. Siempre
o al
hay una
revés, estás sano, pero piensas que estás enfermo.
O el que piensa que está enfermo constantemente también.
Exacto.
Por
Así
favor.
Que fíjate sí. tú, fíjate tú.
Las paradojas del cerebro.
Ya, lo dijiste todo. 6:27 de la mañana. Y a las 6:27 de la mañana, las paradojas del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Alfredo, buenos días, Exilda. Saludos para Teudy y Fuentes Viñoli, los amigos de Levántate Tempranito y de mañana. Bueno, efectivamente, hoy me sumo, Alfredo, a tu invitación a visitar la casa de Cervantes e informales, perdón, de Álvaro.
Cervantes.
De Álvaro.
¿Tú estás despierto?
Ahí están sus chancleticas, la camita donde descansaba. ¿Te parece que él está ahí contigo? Bueno, pues vamos al estado del tiempo. Alfredo y Exilda, una extensa faja de altas presiones que surge en las costas de África se extiende esta mañana hacia el oeste sobre las aguas del Atlántico en latitudes tropicales que, pasando sobre el arco de las Antillas Menores, penetra la totalidad de las aguas del Caribe llegando hasta las costas de Nicaragua y Costa Rica. En el seno de esta faja de altas presiones, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, las Bahamas y Cuba, así como el sur de la Florida, están disfrutando de condiciones del tiempo muy agradables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte occidental. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay ligeras marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana y estábamos riéndonos aquí con esa salida simpática de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez sobre la casa de Cervantes. ¿Qué estaría oyendo él
no
ahora
sé,
en la mañana?
Pero sí, eso nos da un consuelo tremendo porque estamos viendo que no somos los únicos que estamos dormidos todavía. Eso es una esperanza.
Yo creo
de que vamos a ir mejorando con el paso del tiempo.
Yo creo que esto le va a, esto es un es inolvidable, sencillamente.
Ah, imagínate tú. Qué gracias bueno a los oyentes que nos están escribiendo. Mira, nos escribió un doctor Antonio M. Gordon, y bueno, nos ha mandado un artículo sobre esto, sobre lo que estamos hablando de las batas blancas, estamos hablando, ¿no? Del síndrome. Fíjate, ya no sé ni de qué estamos hablando. Ay, esto se pega. Ángel nos escribió también desde Santiago de Cuba y dice que está desde muy temprano escuchando Tempranito y de Mañana. Pero muchísimas gracias al doctor Gordon por este artículo. ¿Lo vamos a revisar?
Sí, lo vamos a revisar porque tiene su cosa. No es bueno, a todos nos ha pasado. No es que estamos hablando de algo que las personas desconocen. No, para nada.
Bueno, así son mismo, pero qué interesante. Gracias por el artículo, doctor.
Sí, cómo no. Gracias, doctor. Bueno, y ahora tenemos a las 6:32 de la mañana un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Así es, ya estamos aquí en tiempo de noticias, porque la noticia en Radio Martín nunca falta. Y sobre todo, vamos primero a las noticias de la isla. El MINSAP ayer había reportado 858 casos nuevos de contagio del COVID-19. De momento hay 34.922 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte situó ya en 249 el número de fallecidos, al haberse producido 5 nuevas muertes de COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados de momento para vigilancia clínica epidemiológica 16.798 pacientes, de ellos 4.943 son casos activos, hay 31 pacientes en estado crítico y 36 que están en estado grave. La Habana sigue siendo la provincia más afectada por los nuevos contagios, con 438, y ahí le siguen Guantánamo con 171 y Santiago con 110. Y precisamente los cubanos continúan quejándose de la repercusión y sobre todo del incumplimiento de los protocolos implementados en la isla para detener los contagios por COVID-19. Ibe Pacheco ofrece estos detalles.
La provincia Pinar del Río, que al cierre del 9 de febrero reportaba 10 nuevos casos positivos de COVID-19, detuvo recientemente el curso escolar en 11 de sus municipios, mientras en la provincia Holguín, con 26 nuevos contagios, se prohibió el transporte público, medidas tomadas por las autoridades de salud para detener la transmisión del virus en ambos territorios. Radio Martí buscó testimonios sobre el impacto que han tenido estas regulaciones. A 7 kilómetros de la capital pinareña vive la activista Daudi Ermelo. Según nos comentó,
he escuchado comentarios de muchas madres que se quejan debido a que los niños pueden entender bastante poco las teleclases que transmiten por la televisión. También tienen mucha preocupación a causa de que los niños no están aprendiendo nada.
En Holguín, la suspensión del transporte público no se cumple en su totalidad, según dijo a Radio Martí el doctor Ramón Zamora, quien además nos afirma que las aglomeraciones en las colas continúan.
Como siempre, para poder llevar el sustento a la mesa de su familia, tiene que hacinarse en las colas que a diario estamos viendo, que las medidas que se debieran de mantener en control en estas colas no se toman y el transporte fluye por donde quiera y circula todo igual. Los cocheros sí no están funcionando.
También desde Holguín, pero en la localidad de Antilla, el activista Esber Ramírez se quejaba de la tardanza con las pruebas PCR.
Frente a mi casa sacaron un caso ayer de COVID. A la señora la vinieron a buscarla aquí en un carro que le llaman carro jaula. No vinieron a buscarla en una ambulancia. Hasta ahora aquí en la cuadra no han hecho el PCR a nadie. Hasta ahora no ha venido un médico, no ha venido a hacerle análisis ahí a nadie.
Cuba informaba 858 nuevas muestras positivas al cierre del 9 de febrero, mientras el país arriba a la cifra total de 34.922 casos desde el comienzo de la pandemia. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y nos vamos a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden anuncia sanciones contra los militares de Birmania, donde siguen las protestas tras el golpe de Estado. Escuchemos este informe que lo envía la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas contra la Junta Militar de Birmania, incluyendo el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense, al tiempo que instó a los generales a renunciar al poder. Las medidas ocurren luego del golpe de Estado del 1 de febrero y de la detención de varios líderes del partido Liga Nacional para la Democracia, entre ellas la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
El gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para evitar que los generales tengan acceso indebido a los $1,000 millones en fondos del gobierno birmano que se encuentran en los Estados Unidos. Y hoy he aprobado una nueva orden ejecutiva que nos permite sancionar de inmediato a los líderes militares que dirigieron el golpe, sus intereses comerciales y familiares cercanos.
En tanto, los birmanos volvieron el miércoles a las calles por quinto día consecutivo para pedir la liberación de los detenidos, el fin de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, hecha medida del ejército. Nada detuvo las manifestaciones, ni la represión por parte de las autoridades, ni el ataque nocturno del ejército contra la sede del partido Liga Nacional para la Democracia, que fue desalojado del poder y al cual pertenece la líder Aung San Suu Kyi. La generación Z, nacida en la era digital, también desfiló en las calles y ganan seguidores en redes sociales con carteles coloridos, creativos y frecuentemente explícitos. Esta es la primera protesta que ha enfrentado nuestra generación. Nos inspiran los jóvenes de otros países. Somos jóvenes e indomables, pero no queremos que nadie esté en peligro. Nuestra generación Z es inteligente y protestaremos inteligentemente. Las reacciones internacionales continúan. La ONU condenó el uso de la fuerza y aseguró que la policía había disparado contra una mujer que resultó herida en la cabeza. En las redes sociales, los internautas compartieron masivamente las imágenes que recogían esta acción policial y un médico aseguró tener a dos jóvenes hospitalizados con heridas de munición real.
Nos vamos ahora a hablar de Venezuela. El dictador Nicolás Maduro le sale al paso a la oposición al asegurar que están por llegar al país 100.000 vacunas rusas contra el coronavirus. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Evadiendo el tema de la deuda que tiene el Estado venezolano con la Organización Mundial de la Salud, que le impide acceder a través del mecanismo COVAX a las vacunas certificadas por el organismo multiestatal, Nicolás Maduro anunció la llegada de 100.000 vacunas rusas.
La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik.
Este martes, la legítima Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino, reiteró la disposición para cubrir la deuda que permitiría que unos 12 millones de venezolanos pudieran vacunarse con otras vacunas diferentes a la rusa, la china y la cubana. Maduro anunció quiénes serán los primeros en recibir el antídoto ruso, cuyo proceso se iniciaría en el mes de abril.
Cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores.
Las cifras oficiales que difunde el régimen, que han sido cuestionadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch, reflejan que en las últimas 24 horas se registraron 500 nuevos contagios, que elevan la cifra a 131.096 casos y 1.247 personas fallecidas por coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Arabia Saudita. Allí una de las activistas políticas más prominentes fue liberada de la prisión ayer miércoles. Así lo informó su familia a través de Twitter. Lo Huayn Al-Hatoul fue excarcelada tras sufrir prisión por cargos que en su momento provocaron un alboroto internacional. La activista presionó para poner fin a la ley que prohibía que las mujeres pudieran manejar en Arabia Saudita. Aunque fue liberada, permanecerá bajo estrictas condiciones, incluyendo una prohibición de viaje de 5 años y 3 años de libertad condicional. Fue condenada a casi 6 años de prisión en diciembre pasado bajo una amplia ley antiterrorista, acusada de crímenes que los grupos de derechos describen como políticamente motivados, incluyendo agitar el cambio y perseguir una agenda extranjera. La medida se produce cuando Arabia Saudita se enfrenta a un nuevo escrutinio de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden se ha prometido una reevaluación de las relaciones bilaterales y defender los derechos humanos y los principios democráticos. Y hasta aquí las noticias. Gracias por su sintonía. Regresamos a partir de las 7 con nuevas informaciones. Así que le devuelvo la señal a Exilda y Alfredo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40, ya estamos aquí de regreso en el estudio de Tempranito y de Mañana. Exilda, en el año de 1990, luego de estar preso 27 años, sale de la cárcel Nelson Mandela. Nelson Mandela, un ícono de la resistencia de África del Sur contra el apartheid, que luego llegó a convertirse en presidente, toda una celebridad mundial. Pero hay un detalle que quería compartir contigo, claro, y con los oyentes, y es que Cuba, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a veces damos la nota en las cosas buenas, pero en las cosas malas también. Nosotros tuvimos el preso político que más años cumplió en el mundo, 3 años más que Nelson Mandela, y fue Mario Chávez de Armas. Mario Chávez de Armas no fue conocido como Nelson Mandela y estuvo 30 años preso por sus ideas políticas.
Así mismo, es lo que sucede con muchos presos políticos en la isla, ¿no? Que solamente los que estamos más inmersos en todas estas cuestiones de política cubana, que tocamos los temas de cerca, además de que también se intenta visibilizarlo de forma internacional, pero como que van pasando a un segundo plano. Tiene que ser una campaña internacional muy fuerte para que se conozca realmente todo lo que está pasando con los presos políticos en Cuba. Pero sí, sin duda, Nelson Mandela ha sido una figura icónica. Siempre las personas lo buscan como el referente de ese hombre que luchó por sus ideas, que las llevó hasta las últimas consecuencias, que fue capaz de luchar porque los seres humanos en África fueran iguales. Es decir, que tú sabes, ¿no? Que la vida lo premió al final, a pesar de estar tantos años detenido, tantos años con todo lo que pasó en las cárceles. Y bueno, estuvo ahí frente siempre y nunca claudicó, que es lo más importante. Sus ideas, bueno, pues siguieron ahí siempre.
Y paradojas de la historia. Ahí tú ves cómo Fidel Castro se reúne con Nelson Mandela y lo abraza y lo celebra y lo agasaja. Y sin embargo, a su ex amigo Mario Chávez de Armas, a quien Fidel pidió apoyo, se encontraron en México, Chávez de Armas vino en el yate Granma, saltó el Moncada, y luego por oponerse a la política de Fidel Castro, pues cumplió 30 años preso. Y ahí tiene que ver mucho cómo la prensa y los intereses a nivel mundial son capaces de criticar un sistema represivo y odioso como la apartheid, pero no eran capaces de tocar ni con el pétalo de una flor al sistema igual de represivo y odioso de Fidel Castro, y entonces Mario de Chanes de Armas con sus 30 años pasó al olvido y Nelson Mandela no. Qué pena.
Es así. También hay que tener en cuenta la visibilidad que tenía en aquel tiempo todo lo que estaba pasando con el apartheid, ¿no? Que nunca debió ser así. Es un algo que estuvo en el punto de mira y que muchas personas no entendían por qué se tenía que discriminar a las personas por el color de la piel o por la posición económica. Así que a veces yo pienso que en política se mira en por determinados cristales, y es complicado.
6:44 de la mañana.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Te voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Ahí está, ahí va el mío.
Un abrazo virtual, porque con estos tiempos de COVID, y estábamos comentando esto, Jaco, el mundo cambió totalmente. Darse un abrazo ahora es algo complicado, solamente lo podemos hacer con los familiares más cercanos, con tu pareja, con tus hijos.
Y después tienes miedo. Me encuentro el otro día a un primo mío que hacía como 2 años que no veía, porque bueno, ya él se retiró, anda por un lado y anda por el otro. Nos encontramos en la calle, él me ve primero, a mí me dio tanta alegría que le voy para arriba, lo abrazo de papá, le doy un abrazo fuerte y después digo, ay Dios mío, lo abracé, ay Dios mío, por eso yo llevo un año sin abrazar a la gente en la calle.
Y nada, la doctora lo estaba diciendo, la importancia de los abrazos. Con un abrazo tú resuelves cualquier situación, cualquier discusión. Hay personas que están mal un día y tú vas y las abrazas y conversas con ellos, tus buenos amigos, tus buenas amigas, pero realmente la situación que estamos viviendo ahora, pues como que nos hemos vuelto muy distantes, tenemos miedo, como tú bien dices, de contagiar a la persona que está a tu lado, incluso a las personas más cercanas. ¿Y por qué? ¿Por qué el mundo se ha tenido que convertir en esto?
¿Y sabes qué terrible es que para una persona tan cercana a ti, tú le evites un abrazo y esa persona te mire como diciendo, ah, pero desconfías de mí? Y tú reflexiones y digas, no es desconfiar, es que el virus no se ve. Y yo no sé si tú, siendo mi familia, mi amigo, mi vecino del frente, mi barbero, tienes el virus y yo me tengo que proteger a mí y a los míos. Entonces, cae la desconfianza cuando tú evitas un abrazo, y es terrible, Exilda, terrible.
El distanciamiento social con el que tenemos que vivir en estos días, pues ha puesto los abrazos ahí en stop para cuando las cosas vuelvan a mejorar un poquito. Pero de verdad que un abrazo genera muchísimo placer, ya sea entre amigos, entre tu pareja, y que con estos tiempos pues lo tengamos que postergar, es complicado.
Y sabes una cosa, hay veces que hace falta darlos cuando no se piden y cuando no pasa nada, para recordarle a esa persona que tú
lo quieres, que tú la quieres.
Y además ese abrazo dado de manera sorpresiva causa un efecto muy agradable, tanto darlo como recibirlo, porque cuando tú das ese abrazo sorpresivo y la otra persona no se lo espera y se queda así como encantada, tú dices, tuvo el efecto necesario,
buscando, sí,
tuvo
claro.
El efecto que estaba buscando. Esa persona se sintió complacida y yo también. Yo, por ejemplo, cuando le doy un abrazo a mi hijo, que él no se lo espera, yo veo que se le iluminan los ojos.
Sí,
y entonces
claro.
Es una manera de decirle sin palabras, oye, yo te quiero, aunque crezcas y crezcas.
Es una manera de relación afectuosa. Es terrible, porque tú y yo hacía un año que no nos veíamos y cómo nos saludamos con el codo. Entonces esas cosas como que nos vuelven, no sé, menos humanos. Pero hay que tomar todas las precauciones, hay que seguir con el distanciamiento social hasta que esto cambie, hasta que las cosas vayan funcionando de una manera mejor. Estaba leyendo incluso que los abrazos te pueden ayudar hasta con la presión arterial. Así que fíjate, como que te calman, que te relajan y que te ayudan a sentirte un poquito mejor. Entonces, incluso estábamos hablando ahorita de los médicos y de las enfermeras. Ahora tú no puedes incluso ni darle la mano a tu médico, y a veces tu médico te da una palmadita quizá y te decía, mira, cálmate, y cosas así. Ha cambiado mucho, hasta el punto de que la cita, yo he tenido citas médicas virtuales por Zoom, porque no son tan necesarias que esté presente en la consulta del médico, y las he hecho por Zoom. Así que imagínate, así va la vida. Así los abrazos se han tenido que postergar muchísimo, muchísimo. Es terrible.
Bueno, vamos a cambiar del abrazo a los piñazos. ¿Viste? Eso es como una mezcla de flamenco y rock. ¿Te gusta el boxeo, Exilda?
Chico, a mí no me gusta el boxeo, y si te habrás dado cuenta, yo soy muy antideportiva y no he tenido pena de decirlo aquí. Yo no entiendo cómo dos personas pueden estar sobre un ring de boxeo ahí dándose golpes constantemente.
¿Sabes por qué te lo pregunto?
No.
Porque hoy, 11 de febrero, se cumple el 30 aniversario de una de las mayores sorpresas en el mundo de boxeo, y se trata nada más y nada menos que de la primera derrota de Mike Tyson en Japón contra Buster Douglas. Nadie imaginaba que Buster Douglas le iba a ganar a Tyson. Douglas era mucho más alto, que bueno, sigue siendo, pero los dos viven, mucho más alto que Tyson. Quizás un poco más viejo. Douglas en ese momento tenía 29, Tyson 23. Tyson no lo tomó en serio, y así le ha pasado a muchos boxeadores y a otras personas en el mundo de los deportes que no se toman en serio a su rival.
Al adversario.
Las apuestas estaban 42-1 a favor de Tyson. Había algo en Douglas que lo tenía muy enfocado, y era el deseo de ganar para darle una satisfacción a su madre, que había muerto hacía 20
tenía
días.
Tenía un incentivo, sí.
Y le ganó a Tyson por nocaut.
Tenía un incentivo.
Exacto.
Tenía
nunca había pasado eso.
Pero nada, no me gusta el boxeo. No me gusta el boxeo, pero no me gustan muchos deportes, pero creo que voy a prestar atención a lo que viene a continuación ahora.
Más deportes.
Más deportes.
6:52 de la mañana. Y hablando de deportes, aquí está Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias, Exilda, también. Alfredo Jacomino, bueno, Mike Tyson, qué clase de carrera, ¿no? Unos altibajos tremendos, y fuera del ring también con miles de rollos, una figura tremenda significativamente en el mundo del boxeo, que a sus más de 50 años trató también de regresar, y bueno, y también tuvo una pelea de exhibición en meses recientes. Bueno, cambiando de tema y entrando en otras disciplinas, les comento que el lanzador cubano Yunesky Maya, el veterano de miles de batallas, estará regresando la próxima temporada del béisbol invernal en la República Dominicana junto a sus Águilas Cibaeñas según comentó en las redes sociales el propio lanzador. Hay que decir que, bueno, también formó parte del bicampeonato dominicano en el Clásico Caribeño cuando las Águilas Cibaeñas doblegaron a los Criollos de Cagua 4-1 hace tan solo unos días para ganar la Serie del Caribe, torneo que se realizó en Mazatlán, estado Ciudad de México. Y bueno, ahí tuvo una salida junto al equipo de las Águilas ante los Caimanes de Barranquilla, donde permitió dos carreras. Se fue sin decisión en ese momento, pero en 5 Series del Caribe el diestro tiene marca de 1-0, efectividad de 3.93, 25 ponches. Bueno, Maya ha sido, es un ídolo en la República Dominicana. Ha ganado en 2 ocasiones el premio al mejor lanzador de la contienda invernal, así que será un gustazo tremendo volverlo a ver en ese torneo de la pelota caribeña. Sin dudas, el béisbol invernal dominicano es la serie más fuerte de todo este sistema de béisbol caribeño que se juega durante los meses de invierno. Así que muchísimas felicidades para nuestro Yunesky Maya. Cambiando de tema, en la NBA hubo partidos anoche, varios de ellos, y comenzamos con el que terminó más tarde. Los Lakers derrotaron en Los Ángeles al Oklahoma Thunder en un partido que se fue a tiempo extra y le ganaron 114-113. O sea, tan solo el marcador dice de cuán reñido fue ese partido. LeBron James, una vez más, sacando el pecho por el equipo de los Lakers, encestó 25 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. El King James, a su edad, pues veterano ya, pero sigue estando en la mejor forma posible y ayudando a su equipo. En otro resultado, los Raptors le ganaron a los Wizards 137-115, mientras los Atlanta Hawks visitaron a los Mavericks y cayeron allí 118-117. Otro de los resultados, los Pacers visitaron en Brooklyn a los Nets, pero el equipo de los Nets sí sacó el partido adelante 104-94. Kyrie Irving tuvo una noche fantástica para los Brooklyn Nets. Necesitó 35 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias el jugador de Brooklyn. Otros de los resultados de la jornada de este miércoles, los Hornets cayeron en su visita ante los Grizzlies 130-114, mientras los Los Angeles Clippers vencieron a los Timberwolves 119-112. Kawhi Leonard encestó 36 puntos por los Clippers en otra noche fantástica también para el jugador de Los Ángeles. En otros de los resultados, los Pelicans visitaron en Chicago a los Bulls. Allí cayeron 129-116. Zach LaVine encestó 46 puntos en lo más relevante en cuanto a ese partido desde el punto de vista ofensivo. Los Cavaliers, por su parte, en su visita a los Nuggets, cayeron 133-95, mientras a los Bucks, en su visita al Suns de Phoenix, fueron derrotados 125-124 en otro partido interesantísimo de la noche del miércoles, en el que el griego Giannis Antetokounmpo pues metió 47 puntos por el equipo de los Bucks, pero no fue suficiente para alcanzar la victoria. Reñido 125-124. El marcador también habla de cuán reñido fue ese partido. Muy rapidito, la tabla de posiciones en la conferencia del Este tiene a Filadelfia al frente en el Este, 18-7 su marca, 2 partidos están los Bucks de Milwaukee, 4 los Brooklyn Nets, 5 juegos completos los Celtics de Boston y los Raptors de Toronto 6. Esos son los 5 primeros en el Este. Por el Oeste, el Utah Jazz va al frente con 20 victorias, 5 derrotas. Los Lakers a solo medio juego en la segunda posición, los Clippers a 2 juegos y medio en la tercera, mientras el Suns de Phoenix está a 4 juegos y medio en la cuarta posición, y el quinto ubicado en la tabla del oeste son los Blazers, los Trail Blazers de Portland, a 6 juegos completos del líder. Así que tendremos mucho más en nuestro próximo contacto aquí en Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. y estamos aquí en Tempranito y de Mañana, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. Ya llevamos una hora en el aire y para las personas que, bueno, se están sumando a este programa hoy en Radio Martí, les damos a todos la bienvenida.
Así mismo es, Jaco. Gracias a todos los que se toman su tiempo para escribirnos al programa. Sabemos cuánto les cuesta fundamentalmente a los que están en Cuba poder enviar un correo y hacernos saber que están en sintonía y también con los comentarios, con las opiniones. Ángel, que es un fiel oyente, pues me ha enviado una foto bellísima de una rosa y me la ha dedicado, Jaco. No te pongas celoso. Bueno, no te me pongas celoso.
Es el primer regalo del día de los enamorados.
El primer regalo, porque después viene el tuyo. Nada.
¿De qué sabor te gustan las croquetas?
Oh, las croquetas. Después te voy a dar el lugar exacto donde comprar esas croquetas.
No me vas a dar ningún lugar.
Y tú sabes que
porque ya me lo diste.
Tú sabes perfectamente dónde. Señores, es un bakery, es decir, una dulcería espectacular que hay cerca de casa que se llama Las Sin Rivales. Hacen unas croquetas espectaculares. Siento estar hablando de esto para los cubanos que están allá y sé que no tienen acceso a nada de esto y que buscar un regalito para el 14 de febrero es complicado. Mira, ¿por qué no le decimos a los oyentes que nos escriban y nos cuenten qué pasa en Cuba un día como el 14 de febrero, que tú quieres regalarle algo a esa pareja, a ese amigo? ¿Qué está pasando? Cuéntenos un poco eso si quieren escribirnos y relatarnos un poco la odisea de conseguir una rosa en Cuba para regalarle a tu amada.
Y también, por supuesto, aquellos regalos simpáticos o regalos rotos que te han hecho, porque hay veces que la gente tiene el mal gusto de regalar una cosa que te regalaron, dársela quizás a la misma persona el año que viene, o que te regalen cosas rotas. Y tú dices, Dios mío, eso no se hace, señores. Pero bueno, nos lo pueden contar.
Claro.
7:02 a.m. y tenemos ahora un boletín de noticias con Ariadne González y Paul Spiegel.
Así es, estamos nuevamente en tiempo de las informaciones. Estas sí le llegan siempre a usted con toda la veracidad. Como bien dijiste, Alfredo, Paul Spear, Ariane González les van a acompañar. Y vamos a comenzar ya rápidamente con las informaciones.
Así es, casi 30.000 mujeres con niños menores de 12 años esperan que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel cumpla su promesa de proporcionarles una vivienda digna. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
La joven cubana Lázara Yamilé Lara Gutiérrez es madre soltera y vive con sus 5 hijos de entre 1 mes y 8 años en el vestíbulo de un edificio del reparto La Granjita en las afueras de la ciudad de Santa Clara.
Me metí en una casa aquí en el edificio en el tercer piso. La policía vino y me sacó, estoy en el lobby. Cuando la policía me sacó de la casa me amenazaron que si no desalojaba la casa me iban a acusar y iba a tribunales y que los niñitos míos iban para la casa. La patria y me amenazaron con acusar a mi papá también.
La trabajadora social que la atiende ha realizado numerosas gestiones que no han fructificado, pero Lázara Yamilé aún mantiene la esperanza de que las autoridades busquen una solución para su caso. Recientemente le aprobaron una ayuda financiera del gobierno de 4.460 pesos.
Miguel Díaz-Canel dijo que toda aquella madre que tenga más de 3 hijos, incluso 3 hijos, tiene derecho a una vivienda digna donde poder vivir con sus hijos. Todo ha quedado en promesas y no se cumple.
Lamentó la activista Yanisbel Valido desde la capital villaclareña. Un informe del Ministerio de la Construcción señala que 28.679 mujeres con niños menores de 12 años necesitan acciones constructivas de diversos grados de complejidad para sus hogares. En 2019, solo 620 madres con 3 hijos o más recibieron beneficios de vivienda. Según datos oficiales, la isla necesitaría levantar 520.000 viviendas y rehabilitar otras 400.000 para satisfacer la demanda nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de economía en la isla. Varios economistas, o por lo menos 2 economistas cubanos, están viendo positivo que el gobierno amplíe la lista de trabajos privados permitidos, aunque quedan muchas preguntas sobre el tema que las autoridades aún no responden. Nuestro colega Amado Gil recogió algunas opiniones de los especialistas.
El concepto del cuentapropismo cambió en Cuba. Ya no hay una lista de trabajos privados permitidos. Ahora habrá una lista de trabajos privados prohibidos. Y esto en sí es positivo, dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Aunque no se conoce todavía la lista de las 124 actividades prohibidas, sí se dejan claro algunas cosas. Primero, que las actividades aprobadas hasta el día de hoy seguirán funcionando. Es decir, ninguna de las que existen hoy se van a prohibir ya. Eso creo que es una aclaración bastante necesaria.
Sin embargo, no tan optimista se mostró el también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, con la explicación que dieron las autoridades cubanas. Por ejemplo, dijo en su cuenta de Twitter que lo más llamativo es que no parece tener proyección estratégica. No queda claro hacia qué tipo de tejido económico evolucionaría una amalgama de proyectos artesanales y de protoempresas eufemísticamente aceptadas como trabajos por cuenta propia. Pérez Villanueva, por su parte, se fue por un concepto más general.
Si tú me pides mi opinión, yo creo que es un paso de avance más hacia algo que se ha venido comentando hace mucho tiempo, que las mayores reservas de este país, o sea, las potencialidades de las fuerzas productivas, están en el sector privado. ¿Que lo están haciendo muy lento? Yo creo que sí, pero al final no hay retrocesos. O sea, en los últimos 2 o 3 años no veo retrocesos. Veo que se avanza, pero no a la velocidad que yo quisiera.
Monreal, en sus apuntes de Twitter, señaló que en la mesa redonda de la televisión cubana hecha para abundar en el tema, no se habló de las pequeñas y medianas empresas y duda que durante la implementación de esta nueva forma de trabajo se haga algo, un tema que considera vital para revitalizar la economía del país. Omar Eberleni cree que las condiciones del país no permiten avanzar más rápido.
Teniendo en cuenta también que el país está sometido a una COVID muy fuerte, tampoco se puede hacer una cosa normal.
Monreal lamentó que entre lo que sí quedó claro es que el comercio mayorista no será una actividad autorizada. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la congresista federal estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, Nombrada para formar parte del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara Baja, dijo que espera poder hacer frente desde su cargo a los regímenes brutales de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La republicana por la Florida señaló que como congresista buscará fortalecer alianzas con los socios de Estados Unidos que han enfrentado en los últimos años a las tiranías.
También nombrada al Subcomité de Oriente Medio, Salazar dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que espera trabajar con sus colegas para combatir el terrorismo y fortalecer también la alianza con el Estado Judío Democrático de Israel.
Y nos vamos ahora a la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que ahora no es el momento para que nuevos migrantes lleguen a la frontera de Estados Unidos y que la mayoría serán rechazados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Citando la pandemia de coronavirus y el corto tiempo de la administración Biden en el cargo para establecer procesos para nuevos migrantes, la Casa Blanca advirtió este miércoles que ahora no es el momento para que nuevos migrantes lleguen a la frontera de Estados Unidos y que la mayoría serán rechazados. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
We need time to put in place.
Ella dice que necesitan tiempo para implementar y socios para implementar un proceso integral y un sistema que permitirá el procesamiento en la frontera de los solicitantes de asilo, pero también proveer un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes que ya están en Estados Unidos. Señaló además que la administración Biden no ha tenido el tiempo para poner en vigor un proceso humano y completo para el procesamiento de los individuos que llegan a la frontera y que los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato y tomará tiempo implementarlos. Psaki también dijo que la Casa Blanca estaba decepcionada de que el Senado estadounidense no se haya movido con respecto a la nominación del presidente Joe Biden, del fiscal general de California, Javier Becerra, para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos en medio de la pandemia de COVID-19. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y varios centenares de migrantes arribaron el miércoles a Bajo Chiquito, una aldea indígena en plena selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, en la reactivación de ese arriesgado flujo en tiempos de pandemia.
Mujeres embarazadas con bebés en brazos, niños y otros cargando bolsas sobre la cabeza cruzaron primero un río, luego fueron subiendo por un barranco hasta llegar y ser recibidos por policías fronterizos que los hicieron formar una fila para registrarlos.
Buena parte de los migrantes son haitianos, pero también hay de Cuba y Venezuela, así como de países africanos y asiáticos.
Y hemos llegado al final de este boletín de noticias. A partir de las 7:30, les estará acompañando Paul Efir con nuevas informaciones. Así que devolvemos la señal al estudio central, a Exilda y Alfredo. Gracias.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7 y bueno, tú ves Exilda, siempre me pasa lo mismo.
Ahora hay que esperar.
3, 7:11 de la mañana en Tempranito y de mañana. Gracias a nuestros colegas de noticias, Ariane y Paul. Sí. Te voy a decir una frase y te voy a decir
una
quién
frase
es el autor.
Iluminada.
Para nada. Para nada. Dice, los monstruos son reales y los fantasmas también son reales. Viven dentro de nosotros y a veces ganan. ¿Sabes quién dijo eso? Stephen King, el autor de tantas novelas de horror y misterio.
Me imaginé que venías por ahí, pero sí. A veces yo creo que tenemos algo, cuando uno en risa dice, no me mortifiques que vas a sacar lo peorcito de mí, es porque sí, que en el fondo tenemos cositas que no queremos que salgan a flote, y es el ser humano, la naturaleza humana, el ser humano es complicado, e intentamos ser lo más nice, como se dice por acá, lo más buenos posible, pero a veces sí, a veces tenemos pequeñas cositas, esos montricos que están ahí gritando, déjame salir, yo quiero decir tal cosa, qué fuerte, y entonces tienes que decir, no, detente, animal feroz, te vas a quedar ahí en tu cueva y no vas a salir a flote, porque yo realmente no quiero ser esa persona y realmente no quiero decirle eso a nadie, ¿no?
Y mira, qué cosa tan curiosa, en las novelas de horror es una de las cosas que yo no prefiero leer, sino ver la obra cinematográfica. Cosa que al revés siempre funciona muy bien. La obra cinematográfica no le llega a los tobillos generalmente a la obra literaria. pero no me, yo a mí en lo particular no me gusta leer novelas de horror. Y mira que Stephen King ha hecho novelas de horror, decenas y decenas y decenas de novelas de horror. Muchísimas de ellas han sido llevadas al cine y es, bueno, imagínate tú, multimillonario, porque cada vez que escribe una novela es un éxito. Una de aquellas novelas que fue llevada al cine se basó en una novela escrita por él, El Resplandor. ¿Te acuerdas aquella película? El Resplandor. Creo que fue en el año 76. Aquello
yo
sí
tengo,
estaba.
Voy a confesar aquí que no la he visto.
Bueno, te recomiendo.
No.
Te recomiendo que la veas, Exilda. No. Mira, es que Jack Nicholson hace una actuación.
Yo sé, pero yo no puedo pensar en eso. Mira, fíjate cómo yo soy. Yo cuando voy a ver una película casi siempre busco un referente, estudio quiénes, o leo quiénes van a ser los personajes, estudio más o menos la sinopsis de la película, y esa película es una película, yo sé, es un hito en el séptimo arte, pero
ese póster de Jack Nicholson
yo
mirando
lo sé,
con esa cara
yo loca. Lo sé, pero eso es una tarea pendiente que quizás algún día, no sé, quizás la vea, pero por ahora no puedo.
Voy a buscar la película y te la voy a regalar el 14 de febrero.
No quiero.
7:13 de la mañana. Bueno, ya hay 14, siempre me pasa lo mismo. Y hacemos contacto ahora con nuestro colega y amigo Julio Estorino. Muy buenos días, Julio.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Gusto de estar con ustedes, con los radioyentes, con todo el equipo ahí de Radio Martí, como cada día. Aquí, pues, con el jolongo al hombro y el jolongo tan lleno de noticias que uno no sabe cuál va a escoger. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Aquí estamos muy contentos, por supuesto, de siempre conversar con usted. Bueno, usted me dijo que no le dijera usted, así que no, contigo.
Me hacen viejo, chico.
Lo mismo me dijo a mí, pero a mí me cuesta trabajo.
Yo quiero tener la ilusión de que no soy un señor de eso que impone respeto todavía.
Bueno, pues contigo, Julio Estorino, que ya eres parte de la casa de Tempranito y de Mañana. ¿De qué vamos a comentar hoy?
Oye, no, estaba mirando ahí, vaya pensando, ¿no? Que si nosotros tres estuviéramos en Cuba, pues en estos momentos, si estuviéramos así, ejerciendo el periodismo independientemente, que es como nos gusta hacerlo y que es como lo hacemos, estaríamos sin trabajo o estaríamos perseguidos. Porque, como ustedes saben, en esta tan cacareada expansión del sector privado en Cuba que han venido diciendo, que eliminaron la lista de las actividades restringidas y que ahora lo que hay es una lista, yo no sé por qué es un lío tremendo, ¿no?, de actividades prohibidas, qué sé yo. Una de las que está específicamente prohibida para que la ejerzan los ciudadanos por la libre es el periodismo. O sea que no se puede ejercer el periodismo fuera de los medios del Estado. Eso lo sabíamos desde hace muchos años, ¿no?
Ahora sí, pero ahora está en papel. Ahora lo estamos viendo.
Uh-huh. O sea, y eso, yo creo que eso habla por sí solo.
Sí.
Yo creo que eso habla por sí solo porque cuando tú de alguna manera le temes a la actividad libre en el periodismo, lo que estás diciendo es que tú tienes cosas que no quieres que se sepan o tú quieres no tener que lidiar con la crítica de la prensa. Y ya eso está caracterizando al régimen castrista como lo que es, como una dictadura.
Mira, Julio, aquí, y bueno, ya te voy a empezar a tutear, y perdóname perdóname que te haga caso. hace unos años estaba yo aquí mismo trabajando en Radio Martí y en mi escritorio tenía encendido el televisor y tenía puesto un canal de Cuba y en ese canal de Cuba estaba dando Silvio Rodríguez un recital.
Ajá.
Y yo lo dije aquí en Radio Martí. Le dije, yo tengo puesto ahora en mi buró el televisor con un recital de Silvio Rodríguez. Yo no tengo miedo de escuchar a Silvio Rodríguez en Radio Martí.
Claro.
Y no es que solamente no le tenga miedo a que un compañero venga y me diga algo de que por qué estoy mirando a Silvio Rodríguez, sino de que mi supervisor en ese momento no se puede atrever porque no le pasa por el cerebro decir que qué yo hago con el canal de Cuba puesto. O sea, nosotros funcionamos aquí de una manera tan completamente diferente porque somos libres a la vez de que vamos ejerciendo el periodismo diario, que eso es inaceptable en Cuba, no solamente inaceptable, es impensable.
Sí. Y fíjate, yo creo que esto nos debe llevar a todos, invito a los radioyentes a que lo hagan, a pensar un poquito en los periodistas independientes cubanos y a de veras valorar el esfuerzo que hacen. Unos lo harán más más profesionalmente que otro, cada uno con su manera de ser o con su forma de decir las cosas, pero hay que aplaudir la valentía que tienen por el servicio que hacen, porque si no fuera por ello, y vaya, ahora que las comunicaciones se han expandido en el sentido del internet, las redes sociales y demás, no tanto, pero yo que he estado tantos años en el periodismo, no recuerdo los tiempos aquellos en que no existían los celulares, etcétera, y para nosotros enterarnos de cualquier cosa en Cuba, dependíamos exclusivamente de los periodistas independientes.
Así mismo.
Que tenían un valor tremendo, arriesgaban su vida llamándonos por teléfono, conversando con nosotros, saliendo al aire, y gracias a ello el pueblo de Cuba fue adquiriendo información real y verdadera, que esto es trágico decirlo, ¿no?, sobre lo que ocurre en su propio país.
Julio, y ya los periodistas independientes en Cuba, por supuesto, que están poniendo una nota de alarma porque es necesario con esta prohibición en Cuba del ejercicio del periodismo por cuenta propia, que como usted bien dice, no está regulado a partir de ahora, ha estado regulado siempre. A nadie se le ha permitido pues hacer una asociación independiente. También fíjate, está el problema que también ahora aparece en estas categorías de prohibitivas, está la asociación y la formación de sindicatos independientes. ¿Y cuántas organizaciones en Cuba no son así, sindicatos independientes? Pero fundamentalmente los periodistas independientes en Cuba están poniendo la alarma, están poniendo el toque en esta situación porque sabemos lo que puede venir detrás de todo esto. Los periodistas se preguntan, los periodistas independientes se preguntan si están cerrando más los muros, y esto lo vemos diario con las denuncias que ellos hacen. Claro, han sido capaces hasta de entrar a sus conversaciones privadas y darlas a conocer públicamente. Así que es algo que hay que seguir muy de cerca.
Nos están creando una excusa legal para justificar lo que es injustificable, ¿no? Que es la censura, la represión a la prensa independiente, en definitiva, nada nuevo bajo el sol, como dice el dicho, ¿no? Pero bueno, vaya nuestro abrazo, nuestro respeto, nuestra solidaridad para todos los periodistas independientes de Cuba. La labor que ellos hacen pues es digna de encomio y nosotros pues la apreciamos de veras.
Julio, recuerdo que en los años 90, y te acordarás de eso también, había que llamar a Canadá, desde Cuba se llamaba Canadá, y se establecía un puente a través de Canadá para poder enterarnos aquí de qué era lo que estaba sucediendo. En aquellos momentos me imagino yo que el régimen estaría de plácemes porque diría, bueno, les cuesta un trabajo sacar las denuncias enormes. Ahora no, ahora ya no es así. Ellos pueden,
es que los tiempos han cambiado, exacto, mucho, por eso es que vienen cosas como esta, claro, de poner a la vista la prohibición del ejercicio del periodismo independiente, porque lo hemos dicho muchísimas veces, usted tiene ahora mismo en Cuba un teléfono de la marca que sea, usted tira una foto, la sube a su Facebook y eso se llama denuncia social, y le temen mucho eso.
Y hay que aplaudir también, Exilda y Jacomino, hay que aplaudir también a esos cubanos de a pie, a esos cubanos sencillos, que no practican como tal el periodismo independiente, etcétera, etcétera. Pero como estaba diciendo Exilda ahora mismo, tienen su celular, toman una foto y la suben. Y ya están divulgando la verdad de lo que pasa en Cuba. Ya están enseñando las mentiras del régimen. Y bueno, quizás por eso, viendo el efecto que esto ha tenido, es que ellos están tan nerviosos y ya no saben pues qué más van a hacer para reprimir la libre expresión de los cubanos.
Y otra cosa, Julio, el tema de que un gobierno que diga y dicte una lista en la cual los ciudadanos de su país puedan dedicarse a, ya se está condenando a sí mismo.
Claro.
Es que yo me imagino que en un país lógico como Estados Unidos, que el gobierno le diga a sus ciudadanos, usted no puede vender mamoncillos en una esquina o flores o botellas de agua fría. Claro. Que de hecho, hay personas que se dedican a vender mamoncillos y botellas de agua fría en los semáforos cuando paran.
Claro.
Cuando
y
paran
flores. Incluso flores.
Entonces, hay gente que se dedica a ganarse la vida vendiendo orquídeas. Y llega a un lugar y pone 30, 40, 50 orquídeas diferentes y esta valen $10, esta valen 15 y esta valen 20 y $25.
Óyeme, y ahora que viene la temporada de mango, que este año promete ser de verdad abundantísima, ¿no? ¿Cuánta gente pone su mesita en el portal de su casa que llena de los mangos? venden muy poco porque aquí todo el mundo tiene una mata de mango en el patio,
sí,
¿no?
Exacto. Así mismo, Miami, yo digo que es la ciudad del mango.
Sí, señor.
Julio, pero también me llama la atención cómo han incluido en esta lista prohibida lo que es la edición, y escuchen esto, edición y maquetación de libros,
ajá,
directorios, listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte. Y bien clarito dice que está prohibida las actividades de agencias de noticias.
Bueno, eso es censura, monda y lironda, ¿no? Eso es censura sin disimulo. Lo que está viviendo en eso, y cuando uno ve que tienen que recurrir a esto y ponerlo tan específicamente, uno se da cuenta de que se están sintiendo acorralados.
Terrible, terrible lo que está pasando. También están tocando el punto de los abogados y los contables. Hay personas que son abogados y hacen, pueden, no les permiten tener una consulta jurídica independiente.
No, no.
Los contables aquí, que cualquier contable tiene su oficina,
¿sí,
en
señor?
Su casa, ahora más cuando estamos en esta época de impuestos, pues en Cuba se está prohibiendo esto. Nadie puede tener una oficinita en su casa donde alguien pueda, un cuentapropista, por ejemplo, pueda ir a buscar estos servicios y decirle, mira, sácame la cuenta de cómo me iría mejor comprando determinado producto, a cuánto lo podría vender, cosas así por el estilo. En Cuba están hasta prohibiendo eso.
No, es que aquí en Estados Unidos tú estudias para ser independiente.
Total.
Generalmente tú dices, bueno, yo y coge el caso de los contables y los abogados. Uh-huh. Inicialmente, sin experiencia, empiezas trabajando para una firma de renombre te va mejor a ti, y ya, ajá, cuando tú perteneces a una firma de renombre y te va mejor, tú dices, bueno, ya yo tengo tantos años de experiencia, me voy a independizar, y la firma entonces lleva mi nombre.
Así mismo.
Claro, y bueno, yo estaba leyendo aquí, por ejemplo, en la noticia esta, un economista, no encuentro su nombre ahora, que fue consultado por el nuevo Gera sobre esta situación en Cuba, donde dice, bueno, mira, por ejemplo, la práctica de la arquitectura continúa prohibida, no pueden ser privados. ¿Por qué? Dijo, bueno, si permiten que los arquitectos trabajen por su cuenta, el gobierno se queda sin arquitecto.
Así mismo. Es que todo el mundo quiere eso, quiere emprender. El cubano quiere tener todo lo que tiene otro país, quiere tener sus oficinas propias, sus consultorías propias, poder vender sus servicios, que cualquiera pueda vender sus servicios por los cuales ha estudiado y ya ha pagado un servicio social también. Es decir, que ya está establecido y que pueda dar lo que sabe para el bien de ese país, y es lo que están coartando.
Y además, fíjate, es una cosa que es natural al ser humano, porque fíjense en una cosa, todos estos contrapropistas que hay en Cuba, los que ha habido, los que abrieron los primeros paladares y demás, ¿quién los enseñó a trabajar el comercio? ¿Quién los enseñó a establecer un negocio privado? Eso nace con la persona. Ese deseo de superación, de ganarse su dinero honradamente con su trabajo, eso es prohibir un instinto humano. Lo cual es muy difícil.
Hablando de prohibido, Julio, el miedo a todo lo prohibido que le ha inculcado el régimen, sí, a las personas. Hace dos o tres años conozco un individuo que viene de Cuba y estamos casi que en Navidad. Vamos a llevar, lo voy a llevar a un mercado y está delante de un estante donde hay una cantidad de pedazos de carne, sus cortes ahí envueltos en nylon, y me dice, ¿se puede tocar? Te los puedes meter debajo del brazo, todos los que quepan debajo del brazo, y te los llevas.
Bueno, mucho tienes que pagarlo.
Claro, pero yo digo, Dios mío, me dio lástima.
Sí, porque claro.
Es hasta donde nos llevaron.
Claro, es tremendamente trágica esta situación que enfrenta el pueblo cubano, pero hay que ver con cuánta astucia y con cuánta valentía y con cuánta picardía, que el cubano entiende bien ese término, ¿no? Los cubanos se la han agenciado para ir sacando sus cosas adelante. Bien. Y así será mientras le impongan este tipo de leyes abusivas.
Muy bien, pues gracias, Julio, que pase un bonito jueves.
Igualmente para ustedes. Mañana, si Dios quiere, estaremos ahí de nuevo.
Cómo no. 7:26 de la mañana. Y ahora, con el maestro de la literatura. Ah, no, no es de la literatura.
El caballero
no
del tiempo.
El caballero del tiempo, Lázaro Domínguez.
Bueno, chicos, tengo que excusarme porque se me fue lo...
Es que estabas pensando tú, mi amigo.
No, tienes
no
que tener cuidado.
No se me fue lo de Tomás Alva Edison, porque cuando estuve ahí en la casa había una mate mango muy linda que él trajo de la India. y pensando en la Mate Mango se me escapó el nombre y me fui para Cervantes, increíble. Escúcheme.
Tienes que tener cuidado con Jacomino, no se le escapa una, no, querido.
Jacomino es tremendo.
Eso va a quedar para la historia.
Afilado, afilado.
Bueno, dice que Jacomino cuando sale de aquí, de las noticias, va, vende granizado y nadie se mete con él.
Y con la máscara nadie me reconoce.
Bueno, pues mis Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, surge un frente frío débil, acompañado de nublados y lluvias, que llega hasta las costas del norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. En el borde del anticiclón, este centro de bajas presiones está asociado a un frente frío y está siendo arrastrado hacia la región de las Carolinas por fuertes vientos del sur, alejándolo del norte de la Florida, que espera mañana la llegada de otro frente frío, pero para el norte, nada para aquí, Exilda, ni te preocupes por eso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23. Los vientos del este al nordeste frescos, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana aquí en Tempranito y de Mañana. Y estábamos hablando hace unos minutos de algunas frases célebres de este escritor famoso estadounidense, Stephen King. Y dice Stephen King, cuando todo falla, abandona y ve a la biblioteca. Qué bien.
Y busca ahí en la biblioteca de lo que estás interesado o de los que tienes curiosidad. Es verdad lo que dice Viñoli. Ahora la biblioteca virtual es Google. Googlea, como les digo yo a mis hijos cuando tienen alguna dificultad. Y aquí no les puedo responder. Les digo, pues vamos a googlear y vamos a buscarlo. Pero los libros son súper importantes. Bueno, todavía que se lea.
Lo básico no puede pasar de moda.
No
debe pasar de moda.
Es que nos coge este ritmo arrollador de la vida, de la tecnología. Y a veces nos olvidamos de tener un buen libro en las manos. Vamos a saludar, y mira, antes de pasar a las noticias, vamos a saludar al doctor Gordon, que nos volvió a escribir y dice que estaba buscando y que no ha visto estudios sobre esto que estábamos hablando al inicio del programa del síndrome de las batas blancas, pero estudios que se hayan realizado en Cuba, así que él está aquí pues brindando su opinión y diciendo que sí que podemos contar con él para cualquier segmento que queramos de salud. Y bueno, gracias por esa amabilidad de pensar acá en los oyentes cubanos y pensar en Tempranito y de Mañana.
7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con nuestro colega Paul Sears.
Así es, muchísimas gracias, Exilda, Alfredo. Qué bueno, cuando todo falle, usted lo que tiene que hacer es sintonizar Radio Martí y Tempranito en la Mañana. Vamos a escuchar a continuación algunas de las noticias que tenemos preparadas para este boletín informativo. Arrestan y amenazan a dos periodistas independientes en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Nuestro colega Tomás Cardoso, tiene más detalles en el siguiente informe.
Este martes a las 11 de la mañana, en el Parque Martí de la ciudad de Morón, dos periodistas independientes, miembros de la Agencia de Prensa Libre Avileña, fueron detenidos y reprimidos mientras repartían copias de la Constitución cubana de 1940. Se trata de la comunicadora Dairis González Ravelo y Omar Ortega, cuenta la periodista.
Empezamos a repartir desde calle 6 para acá, en una cola que había muchas personas comprando pan. Cuando llegamos al Parque Martí, ya ahí estaban esperando, ¿no?, todas las fuerzas del MININ, los boinas negras, la policía, nos pidieron los carnets y entonces me quitaron el bolso y se registraron y encontraron la Constitución. La gente que me las confiscaron.
Fueron conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron detenidos hasta pasadas las 8 de la noche, esposados todo el tiempo y las mismas muy ajustadas que le dejaron marcas en las manos, señala la activista.
Cuando llegamos a la unidad, entonces nos pidieron los teléfonos, los apagaron, nos los quitaron y estuvimos ahí hasta las 8:20 de la noche con las esposas, sin dar agua, interrogándonos el teniente coronel Yasmani de la CI, el capitán Alberto, y el que más insoportable se puso con nosotros fue un policía que se llama Joan, fue lo más grande del mundo, diciéndonos mercenarios, que quién nos financiaba, nosotros nadie nos tiene que pagar, somos dos jóvenes que estamos luchando para que muchos no pasen por lo que nosotros hemos pasado, y nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá, y entraban en carro y salían en carro.
Se le levantó una carta de advertencia a los dos por el delito de desorden público, documento que se negaron a firmar, nos dijo Iris.
Y yo le pregunto al oficial que por qué desorden público, y me dice que eso fue lo que le mandaron a ustedes. Y le dije, bueno, mira, me vas a dar una copia, y me dice, no, yo no firmé, ni el muchacho firmó, y dice el oficial, no importa que no firme, eso de todas formas va archivado.
En su alegato de autodefensa en el juicio por el asalto al cuartel Moncada en 1953, Fidel Castro dijo, la primera de las cinco leyes revolucionarias que sería proclamada luego de tomar la institución militar en Santiago de Cuba, devolvía al pueblo la soberanía y se proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. En tanto, el pueblo decidiese modificarla o cambiarla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otro lado, un nuevo boletín con pensamientos de José Martí está siendo distribuido por activistas en la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo, presidente del movimiento Juventud Despierta, así lo dijo a Radio Martí.
Continúan activistas del Compromiso Democrático y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, continúan en las calles, pegando, repartiendo, dejando en parques un nuevo boletín con pensamientos martianos, un boletín que dice Martí sí, Mar no, y este boletín ha sido muy aceptado, ha tenido gran impacto en el pueblo de Cuba, ya que todos los cubanos son seguidores de nuestro apóstol José Martí y de ese ideario martiano, el cual es la vía y la guía para la ruta de la libertad y la democracia en Cuba, a seguir por estas ideas de este gran pensador, de este gran cubano, el más universal de todos los cubanos. Bueno, la seguridad del Estado también continúa la represión y las detenciones en contra de los activistas que se ponen a disposición de estas actividades, de estar haciendo llegar este boletín al pueblo de Cuba y haciendo despertando la conciencia de ese cubano de a pie.
Y de Cuba nos venimos a Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció sanciones contra militares de Birmania, donde siguen las protestas tras el golpe de Estado. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas contra la Junta Militar de Birmania, incluyendo el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense, al tiempo que instó a los generales a renunciar al poder. Las medidas ocurren luego del golpe de Estado del 1 de febrero y de la detención de varios líderes del partido Liga Nacional para la Democracia, entre ellas la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
El gobierno de Estados Unidos está tomando medidas para evitar que los generales tengan acceso indebido a los $1,000 millones en fondos del gobierno birmano que se encuentran en los Estados Unidos. Y hoy he aprobado una nueva orden ejecutiva que nos permite sancionar de inmediato a los líderes militares que dirigieron el golpe, sus intereses comerciales y familiares cercanos.
En tanto, los birmanos volvieron el miércoles a las calles por quinto día consecutivo para pedir la liberación de los detenidos, el fin de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, hecha a medida del ejército. Nada detuvo las manifestaciones, ni la represión por parte de las autoridades, ni el ataque nocturno del ejército contra la sede del partido Liga Nacional para la Democracia, que fue desalojado del poder y al cual pertenece la líder Aung San Suu Kyi. La generación Z, nacida en la era digital, también desfiló en las calles y ganan seguidores en redes sociales con carteles coloridos, creativos y frecuentemente explícitos. Esta es la primera protesta que ha enfrentado nuestra generación. Nos inspiran los jóvenes de otros países. Somos jóvenes e indomables, pero no queremos que nadie esté en peligro. Nuestra generación Z es inteligente y protestaremos inteligentemente. Las reacciones internacionales continúan. La ONU condenó el uso de la fuerza y aseguró que la policía había disparado contra una mujer que resultó herida en la cabeza. En las redes sociales, los internautas compartieron masivamente las imágenes que recogían esta acción policial y un médico aseguró tener a dos jóvenes hospitalizados con heridas de munición real.
Y de Myanmar regresamos a América Latina. Nicolás Maduro le sale al paso a la oposición al asegurar que están por llegar al país, a Venezuela, 100.000 vacunas rusas contra el coronavirus. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Evadiendo el tema de la deuda que tiene el Estado venezolano con la Organización Mundial de la Salud, que le impide acceder a través del mecanismo COVAX a las vacunas certificadas por el organismo multiestatal, Nicolás Maduro anunció la llegada de 100.000 vacunas rusas.
La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik.
Este martes, la legítima Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino, reiteró la disposición para cubrir la deuda que permitiría que unos 12 millones de venezolanos pudieran vacunarse con otras vacunas diferentes a la rusa, la china y la cubana. Maduro anunció quiénes serán los primeros en recibir el antídoto ruso, cuyo proceso se iniciaría en el mes de abril.
Cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores.
Las cifras oficiales que difunde el régimen, que han sido cuestionadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch, reflejan que en las últimas 24 horas se registraron 500 nuevos contagios, que elevan la cifra a 131.096 casos y 1.247 personas fallecidas por coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias de esta hora. Nos volvemos a encontrar pasadito las 8 de la mañana. Desde la redacción de Radio Martí, les saluda Paul Esfeira. Ahora regresamos de inmediato al estudio de Tempranito con Exil Arjona y Alfredo Jacomín.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Gracias a los oyentes que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Radio Martí. Está escuchando Radio Martí. Y esa música era El Gallo de Osvaldo Rodríguez.
Así mismo. Estábamos hablando de que la radio no iba a desaparecer. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso? ¿Con quién? Con Orlando. Hace unos días. Que la radio tú la puedes escuchar ahora en cualquier lugar, incluso cuando vas manejando. A mí me encanta escuchar la radio cuando voy manejando. Pero encontré aquí un artículo súper interesante de cosas que usamos muchísimo y que van a desaparecer con el tiempo. Así como desaparecieron los dinosaurios, que desapareció. Dicen que el latín, que casi ya ni se utiliza. Dicen que las tarjetas de crédito y de débito. Estoy hablando, y en Cuba ya las personas tienen tarjetas, estas tarjetas que pueden comprar en las tiendas, estas en las tiendas, entre comillas, con dólares o por dólares, porque usted nunca lo va a ver, va a estar puesto en la tarjeta. Dice Jacomino que las tarjetas de crédito y de débito que son una de las cosas más importantes que tenemos en la cartera, junto a este carnet de conducir, que es como si fuera nuestro carnet de identidad, que todo esto va a desaparecer.
¿Pero y, ahora que está llegando a Cuba va a desaparecer?
Bueno, pero fíjate cómo es la vida. Dice que como que se va a hacer en un futuro cercano, que ya está ahí, el pago digital. Y sí, el pago digital existe por PayPal. Tú pagas cosas, tú no tienes esa aplicación. Este niño me mira así, tú no tienes esa aplicación. Y existe Cash App, que es cuando tú le pasas dinero a una persona y ya eso se está haciendo de forma digital. Pero cuando tú compras en un sitio como Amazon, donde ya tú has puesto los datos de tu tarjeta, pero tienes que pagar, eso es un pago digital. Claro. Es decir, que ya esto está pasando. Ahorita no vamos a necesitar esa tarjeta que nos da un banco, donde sabemos que tenemos una cantidad de dinerito X, pues ya no la vamos a utilizar prácticamente.
Okay, pero ¿cómo vamos a suponer si yo voy ahora a un mercado, al mercado a comprar los alimentos, ¿cómo pago ahí si no tengo tarjeta? De
si no tienes tarjeta en tu teléfono, tú puedes hacer una transacción. Eso es un futuro, es lo que yo pienso. A veces quizás puedas tener un código y quizás pasarlo.
El otro día fui a un mercado y había un señor que quería ponerme una aplicación en el teléfono,
Mocho,
se parece al virus chino porque tiene una sede y una cantidad de H. Sí, y entonces se pagaba con el teléfono, así, así,
tú pones tu teléfono y pones eso. Y dicen que los teléfonos inteligentes son una de las cosas que también van a desaparecer. A ver, esto asusta un poquito porque dice que ya sea para hacer fotos, hablar con amigos, pedir comida, mirar las noticias, los teléfonos inteligentes del futuro no van a ser teléfonos en absoluto. Esto lo dijo Andrew Moore Crispin, que es director de T-Mobile, y dice que los usuarios del futuro vamos a poder tener dispositivos en la cabeza o en la mano que nos va a permitir mantenernos conectados y realizar todas las tareas inconcebibles sin tener que presionar un botón. Yo no quiero que nadie me ponga un chip en mi cabeza.
¿Adentro de la cabeza o fuera de la cabeza?
No sé, ni en mis manos para yo tener que ver a alguien. ¿Te imaginas? Ya esto es demasiado futurista.
A mí eso no me gusta.
¿Sabes qué dice que va a desaparecer? Las llaves. Y tú cuando vas a un hotel, ¿tú utilizas una llave normal o tú utilizas o te dan una tarjeta?
Una tarjeta.
Bueno, mira, así va a ir el futuro. Dicen que próximamente, pero en un futuro.
Bueno, también están los códigos, los numeritos
en la puerta. Los códigos, que quizás tú no tengas que utilizar la llave para abrir la puerta de tu casa. Eso cuando te compres el super penthouse, que sé que te vas a comprar pronto. Entonces tú en vez de utilizar la llave, pues lo que vas a poner va a ser una tarjeta o le vas a poner un código de acceso a tu puerta, que eso lo van a conocer tú y tus familiares más cercanos. Así que fíjate, estas
con
son
con el iris se puede abrir
también y estas son así mismo muchas cosas. El mundo cambia, lo que no cambia nunca es Tempranito de Mañana y la radio, por supuesto.
Y lo cambia nunca, y lo que no cambia nunca es que cuando voy a decir la hora es casi también otra hora. 7:44 minutos de la mañana y tenemos ahora en contacto a alguien que estimo y quiero mucho, el analista político Julio Chilling. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, Alfredo, Exilda, Viñoli y el resto del gran equipo de Radio y TV Martí.
Óigame, siempre hablamos en persona, nunca por teléfono. Es la primera vez, siempre hay una primera vez para todo.
tienes toda la razón, efectivamente, normalmente. Y darnos un abrazo, que es algo que bueno, espero poder hacer pronto con todos esos amigos que valoro y que tengo allá al lado de ustedes.
Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Qué ha visto en las últimos días?
Bueno, tristemente, malas noticias nada más. O sea, hemos visto, y esto es importante, Alfredo y Exilda, que se tenga en cuenta de que señales de modificaciones al sistema no quiere decir necesariamente que son espacios de libertad en el gran extremo o ni siquiera liberalizaciones significativas que van a impactar la vida del cubano. Y uno de ellos es el periodismo independiente, el periodismo autónomo, que es una extensión básica, lo elemental de cualquier país con normas civilizadas, ¿no es verdad? Tener fuentes no oficiales que reportan lo que ocurre, ¿no es verdad? Se entiende que la información es básica para tener, una sociedad moderna, que esté al tanto de lo que ocurre, que adquiera conocimiento, que pueda ser parte del gran mundo en que se vive con información que cambia. Sin embargo, modelos, regímenes totalitarios, una de las características es el monopolio de la información, de los medios. Y no solo los medios industriales, sino con el tema del Internet y la revolución electrónica, pues claro, surgen un montón de alternativas y vías para que la sociedad se informe, y ellos buscan todas las alternativas posibles para coartarlo, siempre y cuando, por supuesto, porque a veces tienen que tomar decisión. Bueno, ok, por ejemplo, dejan que recarguen teléfono, que les va a dar acceso a Internet. Bueno, pues eso es por necesidad, es una necesidad, sí. una decisión que ya lo ponen en balance y dice, bueno, necesitamos la moneda dura para mantenernos en el poder, porque reprimir cuesta mucho. Entonces, pues bueno, tienen que ceder a eso. Pero por otro lado están buscando, bueno, pero cómo, cuando es necesario, le cortan la conexión, le cortan la llamada a quien tiene, porque la primacía está mantenerse en el poder. Y esto que estamos viendo del periodismo independiente, es como una luz que ellos apagan, encienden, cuando les conviene dar la imagen de que Cuba existe una opinión no contestataria, pues dan un leve espacio para proyectar la imagen, pero cuando ven que quieren, sobre todo en el exterior, pero cuando de pronto consideran que eso les puede poner en amenaza su estadía. Y Alfredo y Exilda, parecería mentira que un régimen total, no estamos hablando de un gobierno, un régimen con sus leyes, sus instituciones, sus normas, ¿no es verdad? Todo lo que constituye una estructura, en este caso, en el caso cubano, dictatorial, para aferrarse al poder, tiene que estar en los detalles de controlar a un periodista independiente, un foco aislado de proveer información, pero tal es la necesidad de tener el monopolio de la información que quieren proyectar. Entonces, en ese sentido, la noticia es mal, y todo lo que vemos, cuando se habla de que el cuentapropismo se va a permitir, por un lado, pues cuántas personas no se embullaron, no se esperanzaron, pensando, bueno, aquí estamos entrando ya en la liberalización necesaria, y sin embargo después vemos que lo que crece es el sector estatal, ¿no? Las empresas paraestatales vinculadas a las Fuerzas Armadas, y el cuentapropismo más bien disminuye. Entonces uno dice, bueno, pero esto es una contradicción, ¿qué clase de liberalización?
Julio, y en medio de esta pandemia es doloroso cómo muchos cuentapropistas han tenido que devolver sus licencias porque no tienen las materias primas, porque les han aumentado los impuestos, y como usted bien estaba hablando ahora, esto de censurar el periodismo independiente es una manera más de criminalizar la actividad cívica de los cubanos, y de que el oficialismo solo quiera mantener esos periódicos donde, como bien dije ayer, aparecen artículos como que Cuba no es de todos y cosas así por el estilo. No quieren que se sepa la verdad, pero como quiera, la verdad siempre se filtra.
No, imagínate tú, Exilda y Julio, una cosa que jamás pasó en Cuba y que ha pasado aquí en Estados Unidos en el tema del periodismo. Aquellos grandes conflictos armados que ha tenido Estados Unidos en el exterior, como la guerra de Vietnam, por ejemplo, la guerra en Irak, los funcionarios de los secretarios de prensa del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, son bombardeados a preguntas por los periodistas que constantemente están siendo muy incisivos de cómo le va a las tropas, cuál es la política de Estados Unidos, qué se va a hacer, las traen, las aumentan, qué tipo de armamento tienen, toda una serie de cosas. No solamente los voceros, sino el mismo presidente de turno se ve acosado por preguntas muy directas y muy tajantes de los periodistas. Y ahora yo voy a establecer la comparación con el tema cubano. ¿Cuándo en la vida el pueblo cubano presenció que periodistas, oficialistas en este caso, en Cuba, le preguntaran al gobierno por la guerra en Angola, le preguntaran al gobierno cómo iban los soldados haciendo en Etiopía, cómo estaban haciendo las tropas especiales del Ministerio del Interior que estaban apoyando al gobierno de Salvador Allende en Chile en el 73 cuando el golpe de Estado de Pinochet. Y así sucesivamente, las incursiones en Nicaragua, en Venezuela, cuando el periodismo oficialista ha cuestionado al gobierno sobre la intromisión de militares cubanos en asuntos internacionales. Nunca, nunca el pueblo cubano ve a los periodistas haciendo la función de periodistas.
Es así, Alfredo. Y mira, dos puntos que ambos han tocado que me parece fundamental. Primero, mira, en cuanto a una prensa libre e independiente, una de las características de una democracia es, bueno, una sociedad civil fuerte. Entre esa sociedad civil son instituciones fundamentales, no son opcionales, fundamentales como es los medios, precisamente por las razones que tú estás mencionando, porque sirven de investigadores, de analistas, de proveedores de información para que la sociedad que va a las urnas periódicamente y tiene opciones competitivas para escoger y que tiene la libertad para expresarse. Entonces la prensa es el responsabilizado con dar esa información y promover ese ambiente para el análisis. Bueno, eso es todo lo contrario de un régimen totalitario. O sea, para ellos el guión para mantenerse en el poder urge tener el monopolio de la información que la sociedad cautiva va a ver. Entonces, pues, consecuentemente y por lógica, porque hay una lógica detrás de eso, tienen que reprimir, no pueden permitir ninguna visión contestataria, porque ellos están encargados para mantenerse en el poder, tienen la responsabilidad de que solamente se proyecte lo que ellos quieren. Entonces, los medios son una extensión del poder político. No hay ningún tipo de separación en lo más mínimo. Y el punto que Exilda tocó de criminalizar la oposición, de criminalizar la libre expresión que no vaya en acorde con el punto oficialista, es fundamental y es realmente lo que hay detrás de todo esto.
Bien. Muchísimas gracias, Julio, y esperamos tenerlo por aquí más seguido en este programa Tempranito y de Mañana. 7:54 de la mañana y es tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias a mi querido amigo Alfredo. Un saludo a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Bueno, arrancamos este segundo contacto de deportes con noticias que nos llegan desde Japón, y es que el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, que debieron realizarse el año pasado y fueron pospuestos para este verano por la pandemia del coronavirus, el señor Yoshiro Mori, estaría listo para renunciar en las próximas horas. Esto ha sido pues publicado por la prensa japonesa, que ha filtrado la noticia. El caso de Yoshiro Mori, bueno, ha recibido una presión tremenda desde todos los estratos de la sociedad japonesa por comentarios que realizó allá a principios del mes de febrero, en los primeros días de febrero, comentarios que fueron degradantes para las mujeres, al decir que las mujeres hablaban mucho y por eso era un problema en las reuniones y los comités. Yoshiro Mori ha recibido una presión tremenda, como les comentaba, y parece que ya no puede aguantar más y estaría renunciando en las próximas horas. Esto, por supuesto, que pone una presión aún más sobre la realización de los Juegos Olímpicos de este verano 2021 en Japón. De manera global se han realizado varias encuestas en todo Japón, no solo en la capital, y la reacción del público es que no se realicen los Juegos por temor a que la concentración de atletas y de visitantes pues pueda disparar los casos de coronavirus en ese país del Asia. Y ya saben ustedes, pues este es un tema muy, pero que muy delicado. Los Juegos Olímpicos todavía están pendientes de un hilo, o sea, se dice constantemente, tanto el Comité Olímpico Internacional como los organizadores, que sí se realizarán. Solo falta ver cuáles serán las medidas exactas, pero ciertamente lo mismo se estuvo diciendo el año pasado hasta que al final debieron posponerlo. Bueno, esperemos que en las próximas horas ocurra esta renuncia del presidente del Comité Organizador de Japón y, bueno, pues tendremos una idea de cómo se continuará adelante en este sentido con los Juegos Olímpicos
de Tokio, ahora 2021. En cuanto al Abierto de Australia, el primer torneo Grand Slam de tenis, bueno, les comento que hay una mala noticia para la tenista estadounidense y defensora del título, Sofía Kenin. Pues ha sido derrotada hoy en su partido ante la veterana Kaia Kanepi, una jugadora que realmente pues puso fácil el partido al superar la 6-3, 6-2. La jugadora de 22 años de Estados Unidos que había llegado pues al torneo comentó en días anteriores que estaba bastante estresada por este problema del confinamiento que fueron sometidos los atletas cuando llegaron a Australia. Pasaron 2 semanas en un hotel donde apenas podían entrenar. Se les vio incluso en muchos videos que ellos mismos publicaban entrenando dentro de las habitaciones. Pues parece que esto ha tenido pues una repercusión de manera definitiva y estamos viendo resultados que no eran esperados en, digamos, etapas tan tempranas del Abierto de Australia. Reitero, primer torneo Grand Slam de la temporada del circuito mundial de tenis. Pasando al fútbol español. Ayer hubo partido de la Copa del Rey. El Barcelona visitó al Sevilla y allí fue derrotado 2-0 en el primer encuentro entre ambos equipos dentro de la Copa del Rey. Por el Sevilla anotó Jules Koundé y también al minuto 85 Iván Rakitic, el croata que era miembro del Barcelona, pues ahora le cobró fuerte a su antiguo equipo. La victoria por 2-0 pone una presión tremenda sobre los catalanes que tendrán que en el segundo encuentro pues superar ese marcador para de manera general poder seguir avanzando en la Copa del Rey. Habrá otro encuentro hoy en este certamen de la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao recibe al Levante, así que este partido lo estaremos comentando mañana en nuestro contacto deportivo aquí en Radio Martí. Bobby Salamanca y yo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia.
cubana, tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, aquí en Tempranito y de Mañana, está escuchando Radio Martí con Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. Exilda, una de las cosas que yo no sé hacer, no puedo hacer, no aprenderé nunca, y soy un perfecto fracaso, es para tocar un instrumento musical. No tengo oído, lo único que yo sé tocar son los paticos en percusión, porque ni en el piano.
Mira para eso. Yo estudié piano, 8 años.
No me digas.
Sí, sí.
No
clases
me digas.
De piano. Yo era una niña muy modosita. Sí. en aquel entonces. Todavía sigo siendo modosita y no sigo siendo tan niña, pero sí estudié 8 años de
Mira
piano.
Eso. ¿Qué, qué?
Con una profesora particular. Iba todas las semanas, eran creo que 2 veces a la semana, y bueno, sí, y ya después no seguí estudiando piano, y si me pones ahora mismo frente a un piano, no recuerdo nada, porque un instrumento es práctica, y si lo vas dejando, pues entonces no valió la pena nada que hayas estudiado tanto.
Es que
es de práctica.
Claro. Yo oigo a Osvaldo Rodríguez, y lo tuvimos aquí el primer día del programa, y por eso le pregunté cuántos instrumentos toca. Bueno, en algunos es más virtuoso que en otros, pero sabe tocar varios instrumentos. Y yo digo, caballero, qué delicia. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí saber tocar guitarra?
Pero puedes aprenderlo súper fácil. Mi hijo está estudiando guitarra por YouTube. Así van estos tiempos.
Bueno, ni cajones de bacalao toco yo. 8:03 de la mañana, y ahora tenemos a quién tenemos, a Paul Sphere y Ariadne González con un resumen noticioso en Tempranito y de Mañana. Vamos a ver si ellos saben tocar música.
Nosotros tocamos la música y también tocamos las noticias. Sí, fíjate, tocamos, bailamos y tomamos café. Tú lo tomas.
Sí, y tocamos de oído también.
De oído. Y el timbre. Toco el timbre. Yo toco el timbre.
De oído.
Sobre
toco
todo
el
eso.
Timbre de oído.
Por favor.
Nada, un toque de risa en este amanecer. Y sí, nos vamos ahora mismo a las informaciones. Vamos a hablar de el coronavirus en la isla, hay que hacerlo.
El MinSAP reportó este miércoles 858 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 34.922 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte situó en 249 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 16.798 pacientes, de ellos 4.943 son casos activos. Hay 31 pacientes en estado crítico y 36 en estado grave.
Y La Habana sigue siendo la provincia más afectada con los nuevos contagios, con 438, le siguen Guantánamo con 171 y Santiago con 110.
Esos son los datos emitidos en el reporte del día de ayer, y hoy tendremos, por supuesto, actualizaciones sobre la información del COVID en Cuba. Y, por cierto, los cubanos continúan quejándose de la repercusión e incumplimiento de protocolos implementados en la isla para detener los contagios por coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco nos ofrece más detalles.
La provincia Pinar del Río, que al cierre del 9 de febrero reportaba 10 nuevos casos positivos de COVID-19, detuvo recientemente el curso escolar en 11 de sus municipios, mientras en la provincia Holguín, con 26 nuevos contagios, se prohibió el transporte público, medidas tomadas por las autoridades de salud para detener la transmisión del virus en ambos territorios. Radio Martí buscó testimonios sobre el impacto que han tenido estas regulaciones. A 7 kilómetros de la capital pinareña vive el activista Daudi Hermelo. Según nos comentó,
he escuchado comentarios de muchas madres que se quejan debido a que los niños pueden entender bastante poco las teleclases que transmiten por la televisión. También tienen mucha preocupación a causa de que los niños no están aprendiendo nada.
En Holguín, la suspensión del transporte público no se cumple en su totalidad, según dijo a Radio Martí el doctor Ramón Zamora, quien además nos afirma que las aglomeraciones en las colas continúan.
Siempre, para poder llevar el sustento a la mesa de su familia, tiene que hacinarse en las colas que a diario estamos viendo, que las medidas que se debieran de mantener en control en estas colas no se toman y el transporte fluye por donde quiera y circula todo igual. Los cocheros sí no están funcionando.
También desde Holguín, pero en la localidad de Antilla, el activista Esber Ramírez se quejaba de la tardanza con las pruebas PCR.
Frente a mi casa sacaron un caso ayer de COVID. A la señora la vinieron a buscarla aquí en un carro que le llaman carro jaula. No vinieron a buscarla en una ambulancia. Hasta ahora aquí en la cuadra no han hecho el PCR a nadie. Hasta ahora no ha venido un médico, no ha venido a hacerle análisis ahí a nadie.
Cuba informaba 858 nuevas muestras positivas al cierre del 9 de febrero, mientras el país arriba a la cifra total de 34.922 casos desde el comienzo de la pandemia. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Cambiamos de tenor informativo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, informó en una declaración que el secretario Anthony Blinken mantuvo el miércoles una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en la que ambos expresaron su preocupación por el creciente dominio manifestado por China con respecto a las islas Senkaku.
China demanda dominio sobre un grupo de islotes deshabitados y administrados por el Japón en el mar oriental de China, denominados Senkaku en el Japón y Diaoyu en China. La disputa por dichos islotes ha plagado por años las relaciones bilaterales entre ambos países asiáticos.
Y nos vamos hasta Nicaragua. Los 3 años consecutivos de contracción económica han limitado para muchos ciudadanos el acceso a todos los productos de la canasta básica. Las condiciones salariales no han mejorado y sumado a eso, casi 500,000 de nicaragüenses han quedado en el desempleo. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene el informe.
María visita una vez por semana el mercado Roberto Güemes para comprar algunos alimentos. Cuenta que los ingresos de su familia no le permiten adquirir todos los productos de la canasta básica, la cual supera los $400.
Comemos solo lo poco que hallamos barato, ya sea tomate con huevito. No paso del huevo yo y los frijoles, carne no ni pollo.
2020 fue el tercer año de recesión económica en Nicaragua, razón por la que los salarios no han mejorado. En promedio el salario mínimo es de $200, el segundo más bajo de la región, según el Sistema de Integración Centroamericana.
Lo poco que se agarra, con eso sobrevivimos.
El economista Eduardo Solórzano explica que la situación que enfrenta Nicaragua se debe a los casi 3 años de conflicto sociopolítico, el cual ha provocado casi 500,000 de desempleos.
En la economía de Nicaragua, lamentablemente, cada vez se pierden más puestos de trabajo formales, que son los que generan realmente estabilidad social. Lo que tenemos que hacer aquí es generar empleo, generar gente que tenga más ingresos y generar empleos productivos y no salarios de mendigo.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega se muestra optimista y asegura que en 2021 el país recuperará la estabilidad económica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y por otra parte, mis amigos, ante el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la ejecución de posibles crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte, Human Rights Watch hace un llamado para que se adopte una fuerte resolución de condena. Nuestra colega Carmen María Rodríguez nos presenta el siguiente reportaje.
El documento refleja que el arresto arbitrario, la tortura, el trabajo forzado prevalecen en las cárceles norcoreanas. En reacción al informe, la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, insta al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra a que presione a Pyongyang sobre estas prácticas. Además de las prácticas de tortura, el documento de la alta comisionada Michelle Bachelet subraya las condiciones excepcionalmente brutales en sitios de detención, sea a corto como a largo plazo, aún por delitos comunes. Estas prácticas, según la ONU, pudieran ser consideradas crímenes de lesa humanidad. En sesión previa del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como alta comisionada, se hizo eco de las acusaciones de que en Corea del Norte las violaciones de derechos humanos se pudieran considerar crímenes de lesa humanidad. Bachelet, en sesión de marzo del 2020, en el Consejo de Derechos Humanos, expuso abuso, además las violaciones sexuales que se cometen contra mujeres y niñas, y estas violaciones en Corea del Norte pudieran realizarse bajo órdenes de dos ministerios, por lo que queda implicado el gobierno de Pyongyang a más alto nivel. Human Rights Watch insta a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos para que adopten una fuerte resolución sobre Corea del Norte para que se prorrogue el mandato del equipo que colabora en el país en relación a la rendición de cuentas por las violaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias. A las 8:30 regresamos con más informaciones. Así que aquí estaremos acompañándoles, Exilia y Alfredo. Gracias.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en el estudio. Habíamos estado mencionando frases de Stephen King, este autor de novelas de terror. Ha publicado 61 novelas, Exilda, 7 libros de no ficción. Además ha escrito alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de las cuales han sido recogidas en 11 colecciones.
Es la mente más prolífera.
No. Y además, mira, hablando de Stephen King, te voy a mencionar dos datos. Uh-huh. Está aproximadamente en el tercer, cuarto lugar de los autores más ricos del mundo. Su fortuna se calcula de 400 a 500 millones de dólares. ¿Sabes quién ocupa la primera parte? El primer lugar de esa, ¿sí?, lista. Nada más y nada menos que una autora que tú mencionaste en días pasados, J.K. Rowling, uh-huh, la autora de Harry Potter.
De Harry Potter.
Que tiene
una franquicia.
Millones.
Ella no solamente se quedó en escribir esos libros, te dije que después escribió entonces cómo reconocer las voces que utiliza, los diferentes términos que utiliza en las películas y en los libros de Harry Potter, y también, bueno, pues tiene franquicias de ventas, desde una jarrita con la cara de Harry Potter o de Hermione, y así, las varitas mágicas, que son carísimas, las varitas mágicas que no hacen nada, pero a los niños les gusta tenerlo, claro, en sus hogares. Entonces no se quedó ahí, además de escribir pues las películas, la venta de artículos, en fin.
Bueno, y hablando de escritores, tiempo, noticias y dinero, son las 8:13, pasamos al mundo de las noticias. Avance, Cuba al día con Tomás Cardoso. Adelante, Tomás.
Bueno, un saludo, Alfredo, un saludo, Silda. Me llama la atención cómo cuentan millones ustedes aquí en Tempranito.
Óyeme, es un signo de peso en la frente lo que tiene este niño. Mira que yo intento decirle que no, Tomás, pero él casi no me hace caso.
Bueno, así, ojalá todo eso deje de ser utopía y se convierte en realidad.
Así mismo.
Bueno, hoy en Cuba al día, la situación del COVID se complica y tenemos una exclusiva. La prisión provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, se ha ido de contexto la situación que hay allí con los reclusos y militares infectados. Por cierto, esta va por el régimen porque las autoridades muy sabiamente y manipuladamente durante mucho tiempo han estado tratando de pasarle la pelota, como se dice en cubano común, a los nacionales, que son los responsables del rebrote de la pandemia porque no cumplen las medidas higiénico-sanitarias. Pero recordemos, en las prisiones cubanas desde hace más de 8 están prohibidas las visitas de familiares. Es decir, que este contagio que hay ahí en la prisión provincial de Guantánamo va por el gobierno de Cuba y las violaciones del protocolo. Los reclusos están siendo sacados, los contaminados y sospechosos del Combinado Sur, y están siendo llevados a Villatoy, ahí en Guantánamo, en la zona de un conglomerado militar donde se encuentra la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Tenemos varios periodistas independientes que han estado trabajando esto y, por supuesto, la censura del doctor Francisco Durán, director de epidemiología, que ayer se refirió a que hay un evento importante, pero no dijo que era en la prisión. De eso hablaremos hoy en el espacio. También el tema, bueno, pues esto no es nuevo, Exilda y Jacomino. Las 124 prohibiciones para los cuentapropistas cubanos. Básicamente lo que queda es vendedor de frutas, carretilleros y demás. Todo lo que da dinero, produce empoderamiento, sí, sigue en manos del Estado. Me encanta el titular que tiene el diario digital 14.5, que dice: el Estado cubano mantiene su monopolio sobre la vida y muerte de los cubanos, porque hasta los sarcófagos, la construcción de ellos está prohibido.
Terrible. Dios, estuvimos hablando acá en el programa con Julio Schilling y con Estorino acerca de lo que tiene que ver con el cese o con la prohibición del periodismo independiente.
Exacto.
Así que
no, nada, y además, Gilda, algo te toca acerca, el tema de la cultura, la creación, todo lo que produce creación, independencia, valor y riqueza en manos del castrismo y los militares. Para los cubanos, las carretillas y lo que hemos dicho siempre, que es el concepto castrista del cuentapropismo, meroliqueo, subsistir, nada de empoderamiento. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con el tema más ampliado aún, aparte de que vamos a hablar sobre Guantánamo y el COVID, en lo que está ocurriendo en los diferentes territorios del país, que hay una serie de medidas restrictivas, pero están totalmente desabastecidos, pasando las mil y una noche en medio de este rebrote del COVID. Este es el plato fuerte del espacio en la tarde de hoy.
Tomás, el problema es que el socialismo avanza cuando no avanza.
Exactamente.
También. Y Tomás, bueno, recuérdales a los oyentes a qué hora se puede escuchar Cuba al Día.
Bueno, como todos los días, y valga la redundancia, a partir de las 2 de la tarde, durante una hora y en vivo para toda Cuba, estaremos ahí ofreciéndole este compromiso informativo al pueblo de Cuba.
Gracias, gracias Tomás. 8 y 17 minutos de la mañana. Y estrenamos a nuestra colega de Televisión Martí, Roxana Romero, hablando a Roxana por primera vez en radio. No.
No, no. No. Buenos días, Roxy.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos.
Esperando. ¿Qué? Tú vas a hablar de cocina, vas a hablar
De limpieza, de
cine, ¿de qué? ¿De paraguas?
Tú sabes
de
bien de qué ella va a hablar, Roxy. Roxy, no te dejes intimidar, por favor. Para nosotros es un placer enorme tenerte acá en Tempranito y de Mañana.
Pero suena vibrante. ¿A qué hora tú te levantaste hoy,
Roxana? Yo estoy pellizcando a Jacomino acá, así que...
Pues anoche no pude dormir, creo que era lunes y me desperté. Estoy despierta desde las 2 de la mañana, así que vamos a ver con qué disparate salgo hoy.
No, qué va. ¿De qué nos va a hablar entonces, Roxy?
Bueno, mira, Xilda, tengo una nueva serie que se llama Living in the USA. Y es un segmento que va a destacar a la vida de los cubanos que están regados por todo Estados Unidos. Como dice el dicho, los cubanos están hasta en la sopa, y eso es lo que he descubierto hablando y comunicándome con algunos de ellos. Y entonces tienen unas historias muy interesantes, vienen de todos los lugares de Estados Unidos, de California, Nueva York, Indiana, North Carolina y Kentucky. Kentucky tiene una agrupación cubana, un grupo cubano muy extensa, que es algo curioso porque están en el medio de Estados Unidos, lejos de Miami.
Tienen hasta una publicación, el Quentubano.
Sí, sí. No, y está, ellos sí que están en todo. Se comunicó conmigo un bombero de allá que quería ser parte de esta serie y estamos trabajando en eso, a ver si lo puedo incluir. La serie todavía no se ha arrancado, pero está súper interesante y todos los cubanos, claro, tienen algo que decir. Ya me han inundado con información, algunos vienen de diferentes lugares como de La Habana, otros de Pinar del Río. Entonces es cómico porque cuando uno se entera, ay, yo también soy de Regla, yo soy de tal apellido, y entonces empiezan un chat ellos mismos, que es comiquísimo, típico cubano, ¿no?
Sí, claro, todos nos conocemos y todos sabemos de todo.
Pero lo que es una cosa que los une, a pesar de ser tan diferentes también, es Cuba, ¿no? Y entonces todos quieren hablar de Cuba, de lo que pasaron, de cómo han triunfado en este país. Y he encontrado una variedad muy grande, presidente de sus propias empresas, músicos, agentes de bienes raíces, científicos, médicos, una joven de Missouri que creo que no tiene más de 16 años, que forma parte de un equipo de ajedrez, imagínate tú. Una niña de creo que tiene 16 años, se llama Talia Cervantes. Y esa chica me imagino que tiene una historia muy interesante. La mamá fue la que me dijo, por favor, entrevista a mi hija. Y nada, me tengo que comunicar con ella.
Roxana, ¿y todos esos cubanos con los que tú hablas con ellos en inglés o en español? Porque tú no dominas muy bien el inglés, ¿no?
Un poquito, me conozco un poquito, a pesar de haber nacido aquí.
Te escuché que decías living in the USA, North Carolina y Kentucky con un acento como de Batabanó. Y yo dije,
o sea,
pobrecita,
no como el tuyo.
No, no, el mío es de Boston.
Ay, Roxana, ¿qué te cuento?
De Boston Market.
Ya estás viendo lo que estoy pasando a partir de las 6 de la mañana acá, ¿no?
Pobre de ti, es muy temprano para eso.
Sí,
pobrecita
es muy...
Roxana, que machuca el inglés,
sí,
ahí.
Sí, yo sé. Roxy, entonces esta serie, ¿cuándo comenzará? ¿Pronto?
Pronto espero. La primera entrevista que tuve fue espectacular. Un muchacho que llegó a Estados Unidos a los 3 añitos con sus padres, ¿no? Y entonces es arquitecto, un arquitecto renombrado a través del país y a través internacionalmente. Se llama René González. Y algo curioso, un día estaba mirando la televisión y estaba mirando un programa que se llama World's Most Extraordinary Homes, o sea, las casas o los hogares más extraordinarios del mundo. Y entonces los presentadores hicieron un segmento en Miami. Y entonces en pantalla sale un muchacho y el nombre sale, ¿no? Y dice René González, y yo dije, este hombre tiene que ser cubano, sin hablar una palabra en español, pero ya nosotros nos conocemos, ¿no? Sí. Más o menos, como actúa. Bueno, en fin, lo busqué en Google, le hice un Google search, y efectivamente, el muchacho cubano, lo googleé. Uh-huh. Ustedes me están enseñando palabras que no son de la Real Academia Española.
Lo googleaste, ese es un término universal.
Pues entonces, el muchacho se dedica, entonces tenía una de sus casas, era parte de este segmento en World's Most Extraordinary Homes, y él construye casas
estás
muy modernas.
Aquí a Jaco. Sigue, niña, sigue. No te amilanes.
Entonces hace construye o diseña en casas modernas, edificios modernos. Y la verdad que fue encantador hablar con él. Me divertí muchísimo. Estaba haciendo anécdotas de sus padres cuando estaban en Cuba. Y una de esas anécdotas muy interesante es que dice que cuando estaba creciendo, ¿no? La mamá le hacía los cuentos de Cuba y dice que le contaba del zoológico de La Habana y que los monos en las jaulas y que esto influyó su carrera. Porque todo lo que le decía la mamá de los edificios y de las jaulas y todo esto, cómicamente.
La arquitectura cubana, ¿no? un referente. Sí, desgraciadamente las casas están totalmente destruidas, pero sí la arquitectura cubana.
Y los animales del zoológico.
Y los animales del zoológico, ni hablar.
Hay dos zoológicos en Cuba, el zoológico de 26, de la calle 26, y el zoológico nacional, creo que se llama así, que es más grande. En el zoológico de 26 solamente hay dos animales gordos.
En Santiago
que
de Cuba no hay un zoológico. Yo creo que sí.
No sé. Vale. Bueno, en La Habana hay dos. Y en este del zoológico del 26, nada más que quedan dos animales gordos. ¿Tú sabes cuáles son?
Ahí va. Jacomino.
Los venados de bronce que están a la entrada. Y el resto.
Se está pasando mucha penuria con los animales.
El
no hay comida.
De los animales
no hay
¿Y
comida.
Todavía están ahí?
Sí. Los venados de bronce, sí. Esos son los únicos que quedan gordos. Se piensa que los cocodrilos lo miran y se le cae la baba.
Ay, por favor. Roxy, pero qué interesante todo lo que nos estás contando. Sí, los cubanos. Tú sabes que yo tengo un dicho. Y yo siempre digo que los cubanos vendemos duro frío en el polo. El duro frío es como el granizado, pero más compacto, ¿verdad?
Sí, claro.
A ver, sí, así que el duro frío.
Ella no sabe lo que es duro frío.
Vendemos.
Claro que sí, se dice ay, snow cone.
Ajá.
¿Cómo se dice?
Eso mismo,
snow cone.
Bueno.
Vendemos
duro frío en el polo. El cubano cuando llega a un país lo que quiere es echar para adelante, quiere prosperar, quiere darle lo mejor del mundo a su familia y también quiere demostrar que puede hacer cosas, ¿no? Como el resto de las personas, cosas que les han prohibido y es súper espectacular que tengas este segmento y que los cubanos puedan entonces enseñarle al resto del mundo y a los que están en la isla cómo vivir, cómo viven. Y porque a veces les dicen que no, fulano no ha podido prosperar porque vive en Estados Unidos y porque pasa mucho trabajo. Y no, uno siempre busca cómo avanzar en la vida.
Entonces, Rosana, nos dijiste... Nos dijiste que ibas a empezar la serie con la entrevista al bombero.
Roxana, no ha comido, fíjate que no hace caso. Él
Roxana,
está escuchando bien.
Pero mira, atiéndeme a mí. Cuando tú vayas a hacer esa conversación, es por Zoom con el bombero, tú me invitas y yo voy.
Y ahí le sube la presión y entonces dice, ¿cuándo va a venir a Miami?
Y bueno,
es que las mujeres tienen una fascinación por los bomberos.
Él me puede chequear la
por
la
supuesto.
Presión.
Gracias por ese segmento que pronto veremos, Roxy.
Gracias, Rosana.
Gracias, Xila. Gracias, Jaco. Que tengan buenos días.
Igual.
Besitos a los dos.
Igual.
Gracias. Ah, mira, a Teudi y a Viñoli no le dieron besitos. Se fastidiaron.
La hora, por
8,
favor.
8:26 minutos. Pero ahora, quien les va a dar besitos a Teudi y a Viñoli es nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Oye, no.
Lázaro, te estoy diciendo que tengas cuidado con Jacomino.
Con los besitos de Roxana es suficiente.
Así mismo.
Bueno, Alfredo y Exilda, subido en la extensa faja de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico, el sur de la Florida y Cuba disfrutan de condiciones de tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Pero desde las primeras horas de esta noche, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará mañana viernes en la tarde al norte de la Florida, pero sin posibilidades de afectar nuestra región, de manera que aquí sigue el calor. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, que tengan un buen día. El estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana y vamos a comenzar una de las tantas medias horas que tiene este programa y creo yo que es la última.
La media hora final. Y mira, nos escribió Ángel y dice que sí, que en Santiago hay un zoológico y los tigres y los leones están agonizando del hambre.
Yo tengo un amigo que visitó un zoológico, el grande, el Nacional de La Habana, y dice que vio una escena que nunca se le ha olvidado y él la repite casi siempre y yo la voy a repetir aquí porque no está. Dice que vio un león comiéndose una col.
Un león vegetariano, porque es que no puede, no tienen alimento.
¿Qué clase de hambre tiene que tener un león para acariciar una col y empezarla a morder como si fuera un manjar?
Sí, sí. Esto es una de las cosas que han hablado mucho también los animalistas, los defensores de animales en Cuba, la situación que se está viviendo en los zoológicos. Y mira, Ángel acaba de afirmar que sí, que en Santiago la situación con estos animales es terrible. Y me imagino que en todo el territorio donde haya un zoológico, pues las condiciones no son las mismas de antes. La población no tiene comida. Imagínate para poder llevarle alimentos a los animales en el zoológico.
Imagínate tú.
Terrible.
La única vez que retrataron un león poniéndose las manos en la cabeza fue cuando en África le dijeron que iba para el zoológico La Habana.
Terrible, terrible la situación acá con Jacomino.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Pues sí, nos vamos rápidamente a las informaciones. Las nuevas restricciones impuestas por el régimen castrista a quienes viajen a la isla de seguro repercutirán negativamente en el número de visitantes y por ende en la economía convertida en monodependiente del turismo. Luis Guardia preparó este informe.
El régimen castrista optó por una drástica disminución de los vuelos hacia la isla y la implementación de nuevas restricciones a quienes arriben al país en aras de atajar la proliferación de la pandemia.
Si dejamos abierto, vienen las personas contagiadas y aquí nunca se va a terminar la pandemia y nunca vamos a prosperar.
Según lo dispuesto, el visitante extranjero que llegue a la isla está obligado a permanecer en un hotel habilitado por el oficialismo en régimen de cuarentena. Ya los portales digitales gubernamentales están promocionando estos paquetes sanitarios para la capital cubana. Si el destino es otra provincia, se han habilitado centros al respecto. Por ejemplo, en Villa Clara, el Hotel Los Canelles de Santa Clara será el punto donde serán recluidos los visitantes, que tendrán que pagar el transporte, la alimentación y la estadía. Mientras, los residentes serán albergados sin costo en una escuela deportiva.
Pero creo que el mayor problema viene por el aeropuerto. Si reducen los vuelos, como si es a uno por mes de una aerolínea, ok, lo importante es que haya un vuelo, aunque sean menos, pero que haya. Porque la economía, te repito, debe seguir, creo yo.
Convertida en monodependiente del turismo, la economía castrista ha visto una contracción significativa durante los últimos 12 meses y no se prevé que se recupere. El régimen pronostica que para este 2021 la cifra de visitantes extranjeros apenas supere los 2 millones, pero el comienzo de año no ha sido bueno. En la ciudad de Jibara, en el litoral costero de la provincia de Holguín, uno de los principales destinos turísticos del país, los hoteles aledaños al polo turístico de la playa Guardalavaca están casi vacíos. Lo mismo ocurre en el balneario de Varadero. El principal destino de sol y playa del país está desolado en esta temporada invernal. Y en La Habana, el Hotel Nacional prácticamente sin huéspedes, así como el resto de las instalaciones que brindan servicios al visitante extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y un informe entregado al Departamento de Estado de los Estados Unidos denuncia que la subordinación sociopolítica de los trabajadores cubanos de la salud garantiza al régimen una reserva de trabajadores cautivos mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Yolanda Huerga tiene más información.
Archivo Cuba afirmó que el régimen de la isla lucra con el tráfico de personas, alquilando sanitarios en condiciones de servidumbre y explotación laboral a terceros países a través de convenios bilaterales opacos con gobiernos extranjeros.
El pasado 1 de febrero, Archivo Cuba y la Fundación sobre las Víctimas del Comunismo entregamos a la Oficina para Combatir el Tráfico de Personas del Departamento de Estado un detallado informe sobre el tráfico laboral de los internacionalistas médicos cubanos que Cuba denomina colaboradores. Es una gestión oficial para que la información se tome en cuenta en la evaluación anual que hace el Departamento de Estado de todos los países, que es requerida por la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico Humano desde el año 2000.
Explicó María Berlau, directora de Archivo Cuba.
El informe ilustra cómo en los últimos 12 meses no solo no detuvo el tráfico humano, sino que lo promovió y lo expandió.
El informe asegura que el régimen comunista fomenta la expansión de su gigantesco negocio estatal en contubernio con gobiernos, organizaciones internacionales y corporaciones privadas.
En el año 2018, el último año de estadísticas oficiales, el gobierno cubano generó más de 7 mil millones de dólares con la explotación sistemática de las llamadas misiones sociales a más de 70 países.
Asimismo, destaca que el personal de la salud no puede ejercer en forma privada y sufre una subordinación sociopolítica que garantiza al gobierno una reserva de trabajadores cautivos, mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Continuamos con otras informaciones. La congresista estadounidense de origen cubano María Elvira Salazar, nombrada para formar parte del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara Baja, dijo que espera poder hacer frente desde su cargo a los regímenes brutales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La republicana por la Florida señaló que como congresista buscará fortalecer alianzas con los socios de Estados Unidos que han enfrentado en los últimos años a las tiranías. También nombrada al subcomité de Oriente Medio, Salazar dijo a través de su cuenta de la red social Twitter que espera trabajar con sus colegas para combatir el terrorismo y fortalecer también la alianza con el Estado Judío Democrático de Israel. Y vamos a hablar de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega está enfrentando críticas de la comunidad internacional por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis del país y encarar un proceso electoral imparcial. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ante el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la ejecución de posibles crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte, la organización Human Rights Watch hace un llamado para que se adopte una fuerte resolución de condena. Carmen María Rodríguez, desde Nueva York, reporta.
El documento refleja que el arresto arbitrario, la tortura, el trabajo forzado prevalecen en las cárceles norcoreanas. En reacción al informe, la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, insta al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra a que presione a Pyongyang sobre estas prácticas. Además de las prácticas de tortura, el documento de la alta comisionada Michelle Bachelet subraya las condiciones excepcionalmente brutales en sitios de detención. Se a corto como a largo plazo, aún por delitos comunes. Estas prácticas, según la ONU, pudieran ser consideradas crímenes de lesa humanidad. En sesión previa del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como alta comisionada, se hizo eco de las acusaciones de que en Corea del Norte las violaciones de derechos humanos se pudieran considerar crímenes de lesa humanidad. Bachelet, en sesión de marzo del 2020, en el Consejo de Derechos Humanos, expuso además las violaciones sexuales que se cometen contra mujeres y niñas, y estas violaciones en Corea del Norte pudieran realizarse bajo órdenes de dos ministerios, por lo que queda implicado el gobierno de Pyongyang a más alto nivel. Human Rights Watch insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos para que adopten una fuerte resolución sobre Corea del Norte para que se prorrogue mandato del equipo que colabora en el país en relación a la rendición de cuentas por las violaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias, así que nos retiramos, regresamos luego a partir de las 9 con otras informaciones y mañana, por supuesto, en tempranito y de mañana. Así que tengan buenos días y sigan en sintonía con Exilda y Alfredo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 41 minutos de la mañana, y hoy a lo largo de todo este programa hemos estado mencionando frases célebres del escritor estadounidense Stephen King. Dice Stephen King: no me des lo que pido, dame lo que necesito.
Es algo así como la canción de Mara Anthony: si me lo merezco, yo me lo regalo, o algo así, o... Bueno, en fin, ese hombre escribió muchísimas cosas por lo que estoy viendo, además de sus libros, y las frases son bastante interesantes.
Mira esta, déjame decirte algo, mi amigo, la esperanza es una cosa peligrosa, la esperanza puede volver loco a un hombre.
Bueno, porque a veces esperas algo y al final no se te da, y entonces, bueno, pues ahí vienen los dolores de cabeza. Pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde también. Hay que tener un rayito de esperanza con todo. Hemos estado hablando de tantas cosas en el día de hoy. Hemos estado hablando de los médicos, hablamos de los abrazos, del COVID, y la esperanza de que... Estuvimos hablando aquí fuera de micrófonos tú y yo, de que ojalá y pronto todo vuelva a la normalidad. Y sí. esa es una esperanza que tenemos todos.
Que podamos tener invitados aquí sentados.
Eso estábamos hablando, sí. Es una cosa diferente, eso de estar aquí en contacto con la gente, hablando y riéndonos un poquito más de lo que nos reímos.
Escucha esta hora. El francés es el idioma que convierte la suciedad en romance. Qué lindo es el francés.
Sí, pero es difícil de estudiar, dicen. Muy difícil de estudiar. No sé nada. Hay una app en los teléfonos que se llama Duolingo, que por ahí tú puedes estudiar idiomas, y dicen que es bastante eficiente. Así que si tú quieres, tú te bajas el app y por ahí comienzas a estudiar francés y vienes para acá. Y si quieres, me traes un baguette de desayuno y es más fácil.
8 y 43 minutos de la mañana. Tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega y amigo Orlando González Esteban. Bienvenido, Orlando.
Buenos días, Jacomino y Exilda. Qué gusto estar con ustedes siempre.
Bueno, pues...
El gusto es recíproco.
Gracias.
Y no empecemos, a discutir sobre eso, porque el gusto está del lado de acá del micrófono.
Bueno, gracias, gracias. Nada, quiero decirles lo que vamos a hacer hoy en Entre Nosotros, a las 11 de la mañana. Nosotros en Entre Nosotros tenemos la costumbre de comenzar a celebrar el Día de los Enamorados con alguna anticipación, ¿no? Y con una pequeña serie de 2 o 3 programas. ¿Por qué? Bueno, porque siempre... hay tanto que decir sobre el tema, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de amores felices e infelices. Hemos hablado de la diferencia entre el amor, el erotismo y el sexo. ¿Mm? Hemos hablado de algunas de las cartas de amor más bellas del mundo. Hemos hablado de los amantes suicidas, de los amores imposibles, de los amores en tiempos de guerra, etcétera. Pero este año vamos a celebrar el Día de los Enamorados recordando a un compositor cuyas canciones... constituyen un monumento al amor y cuyas letras están llenas de frases felices, de frases sorprendentes. Yo no voy a revelar, perdónenme, no voy a revelar de quién se trata para crear algún suspenso entre ustedes y los oyentes.
Claro.
Está bien, ¿no?
Que siempre es bueno. El amor es un suspenso también porque nos enamoramos, pero no sabemos tampoco, Orlando, cómo va a ser esa trayectoria amorosa.
Efectivamente. Claro. ¿Qué rumbo va a tomar esa relación, no? Pero yo sí puedo decir, Jacomino y Exilda, que se trata de un hombre que tuvo un origen muy humilde, que tuvo una muerte trágica y que entre sus grandes éxitos, quizás el mayor de sus éxitos, estuvo un bolero que fue un éxito en la voz de Rolando La Serie y que varias generaciones de cubanos nos hemos sabido de memoria durante los últimos 60 años. Es probable que si yo dijera el nombre de este compositor, solo el nombre, muchos oyentes no acertaran a identificarlo con sus canciones. Pero si por el contrario yo compartiera con ustedes y con ellos algunos fragmentos de sus canciones, estoy seguro de que muchos, entre ellos ustedes dos, podrían cantarlas o tararearlas o se interesarían en saber quién fue su autor, ¿no? Puedo también adelantar otra pista, que fue un hombre bohemio a quien han interpretado desde Olga Guillot, Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz y Rolando La Serie hasta Luis Miguel, Frank Sinatra, Julio Iglesias y Plácido Domingo, ¿no?
Mejor déjelo en suspenso y así los oyentes van a estar ahí hasta que comience el programa para saber de quién nos está hablando y escuchar esas canciones. Nosotros sabemos que usted pone muy buenas canciones en el programa.
Bueno, nada, son canciones que creo que pueden ayudar a los cubanos a paliar, al menos durante la hora que dura el programa, las muchas dificultades que están enfrentando en estos momentos, ¿no? Porque entre nosotros no solo queremos invitarlos a reflexionar y a sonreír, queremos ofrecerles un espacio donde por un rato la realidad sea más amable. Y nada más amable un par de días o dos o tres días antes del Día de los Enamorados, que un grupo de fragmentos de canciones que hablan sobre ese sentimiento con una delicadeza y con una originalidad y una espontaneidad sorprendentes. De manera que eso va a ser el programa de hoy. Un rato con el amor. Con el
Rando, yo tengo que decirte que, y perdona que te tutee, que siempre me cuesta trabajo.
Ustedes me deben tutear a mí todo el tiempo.
Siempre.
Orlando,
siempre.
Bueno, sabes que yo también soy oyente tuyo y entre las virtudes que tienes en tu programa es que lo transportas a uno al sitio, al momento, al personaje, porque tienes esa capacidad, porque bueno, te preparas para el programa y porque yo particularmente pienso que es una delicia escucharte.
Muchas gracias.
Así que,
gracias.
Hago mi halago público.
Y yo me sumo a todas esas palabras. Orlando, y ya que vas a estar hablando de amor, del amor, del 14 de febrero, ¿tú eres de los que piensa que solamente debería existir esta fecha para resaltar el amor o que el amor es todos los días con cualquier gesto?
No, yo creo que cualquier día puede ser el Día de los Enamorados. Es más, Exilda, me atrevería a decirte algo más. A veces el día 14 de febrero no es el mejor día para que una pareja celebre sus sentimientos, porque por alguna circunstancia inesperada pueden estar un tanto disgustados ese día o pueden estar demasiado atareados en otras cosas. Así que yo creo que el Día del Amor debe ser cualquier día en el que una pareja se sienta especialmente firme en sus sentimientos.
Y usted es un hombre muy romántico, por lo que estoy escuchando.
Bueno.
Eso también lo vamos a dejar en suspenso.
Orlando, te tengo una pregunta muy... Una pregunta breve para una respuesta que espero. Nuestro apóstol dijo, amor cuerdo no es amor. ¿Qué crees de esa frase?
Yo creo que es cierto. Yo creo que parte del encanto del sentimiento amoroso está, al menos en sus inicios, en una suerte de locura que se apodera de uno, ¿no? Donde de repente uno no solo cree que la persona que ama es la persona más hermosa del mundo, no solo físicamente, sino interiormente, sino que si lo aman a uno, Uno es la persona que ha sido amada como ninguna otra jamás. Yo creo que hay algo de insensatez en el amor, pero qué insensatez más hermosa, ¿verdad?
Muy deliciosa.
Vaya, además revela por parte de uno una suerte de entrega absoluta, porque cuando uno se enamora, uno de inmediato pertenece a la persona de la que está enamorado, aunque esa persona a veces ni siquiera lo quiera uno.
¿No? Gracias, Orlando. Te esperamos en el programa entonces. 8:50 de la mañana y le damos la bienvenida a Cari Roque, que nos trae los avances tras la noticia. Muy buenos días, Cari.
Muy buenos días, Jomino, a ti y a todo el equipo de Tempranito. Efectivamente, vamos a estar dándole un vistazo al estreno, el ansiado estreno de la película Plantados en el Festival de Miami, que se celebrará del 5 al 14 de marzo. Pero tocaremos el tema humano de la situación con Lilo de la Plana, Ángel de Fana y Iracema Otero. ¿Cómo enfrentaron jóvenes que nacieron bajo la dictadura encarnar quizás el proyecto más terrible que ha existido en América Latina, que es el presidio político cubano? También tendremos reacciones desde España sobre el alineamiento de Borrell con la tiranía cubana. Todo esto y muchísimo más, entras en la noticia, los espero de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí.
Gracias, Cari. 8:51 de la mañana, tiempo de deportes con Bobby Salamanca Jr.
Mi amigo Alfredo Jacomino. Bueno, y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia allá en la isla de Cuba. Les comento que en las grandes ligas, a los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de las mayores, pues llegaron a un acuerdo con su lanzador, el derecho Walker Buehler. Eso fue ayer miércoles, y con este acuerdo pues evitaron tener que llegar al arbitraje salarial. Era la primera vez que Walker Buehler estaba pues entrando en arbitraje salarial, y ciertamente ahora tienen un acuerdo de $8 millones por 2 temporadas, según ha comentado la prensa especializada de los Estados Unidos. Se recuerda que Buehler había, pues, estaba exigiendo un pago de $4,150,000 para su primer año de elegibilidad en el arbitraje, mientras los Dodgers les estaban ofreciendo $3.3 millones. Bueno, el acuerdo que han alcanzado por 2 temporadas estaría poniendo los Dodgers en el bolsillo de Buehler $2.75 millones por esta temporada 2021 y $3.25 para la temporada del 22, o sea, la próxima más adelante. Por supuesto, este acuerdo tiene muchísimos incentivos. De entrada, le están dando un bono de $2 millones al lanzador de los Dodgers, y esto pues tendría mucho más, digamos, acápites en esta negociación que han logrado ambos entre el jugador y el equipo. Por ejemplo, si ganara Cy Young, el premio Cy Young, Buehler tendría un premio de algo más de $1,000,000 más. Si termina segundo o tercero en la elección de premio Cy Young, estaría llevándose a su bolsillo $625,000. Definitivamente, y de manera global, comentando el acuerdo, no es más que otro ejemplo del estrés financiero que están viviendo las grandes ligas. Están produciendo acuerdos de mucho menos dinero de lo que se pudo pensar hace 2 años atrás, y esto por supuesto que es el resultado de esta temporada 2020, que fue muy golpeada por la pandemia del coronavirus. No solo los equipos de las grandes ligas, sino todos los clubes profesionales en el planeta han sufrido desde el punto de vista financiero, y los Dodgers de Los Ángeles en este acuerdo con Mark Buehler o con Walker Buehler no es la excepción. En algo más del béisbol, les comento que el cubano Junesky Maya, el lanzador pinareño, pues estará regresando al béisbol invernal de la República Dominicana junto a las Águilas Cibaeñas para la próxima temporada. Así lo anunció en las redes sociales el lanzador. Recuerden que, bueno, estuvo, se tituló en la Serie del Caribe una vez más Junesky Maya. Las Águilas Cibaeñas vencieron en el partido por el título a los Criollos de Cagua, equipo de Puerto Rico, 4-1 hace solo días, en el torneo que se jugó en Mazatlán, en México. En este evento, pues Junesky Maya
Salió una vez al montículo ante los Caimanes de Barranquilla, no permitió o permitió solo dos carreras en seis entradas, se fue sin decisión. En cinco series del Caribe, el derecho Yunesky Maya tiene récord de 1-0, su efectividad de 3.93, ha ponchado 25 y por supuesto que se ha ganado el cariño de todas las fanaticadas de la República Dominicana, que por suerte lo verá una vez más, según anunció el propio pelotero, el próximo invierno en el béisbol dominicano. Esta serie o esta liga invernal dominicana es sin dudas la más fuerte de todas las caribeñas, así que brillar allí tiene un incentivo extra de manera definitiva. Bueno, en cuanto a la NBA, les comento que en la conferencia del Este, cómo van estos equipos armados, los 76ers de Filadelfia marchan en la cima de la conferencia del Este con 18-7, seguido de los Bucks de Milwaukee a dos partidos. Los Brooklyn Nets están a 4 en la tercera posición. Los Boston Celtics están en el cuarto puesto a 5 juegos completos. Y en la quinta posición están los Toronto Raptors a 6 partidos del líder. En el oeste, el Utah Jazz va al frente y los Lakers se le siguen a solo medio juego. Los Clippers están a 2 juegos y medio. A 4 juegos y medio están los Suns de Phoenix y los Trail Blazers de Portland a 6 completos. Esos son los 5 primeros en la conferencia del oeste. Mañana tendremos mucho más de los deportes. Bobby Salamanca y Yuri.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:56 de la mañana y este programa que empezó ya se está acabando.
Muy, muy arriba, muy arriba. Sí, ya se está terminando. Gracias a todos los oyentes que nos escribieron. Gracias a Ángel, que también nos comentó acerca de los regalos del 14 de febrero. Pero como mañana vamos a estar hablando también nosotros acá del amor, de ese sentimiento tan puro y tan lindo que es el amor. Y vamos a reírnos un poco también, ¿por qué no?, del amor. Así que voy a dejar ese comentario de Ángel para mañana.
Gracias al médico que nos escribió, al médico, al doctor Gordon.
Al doctor
Gracias
Gordon.
Gracias a
Leonardo primero. Que no se te olvide. Hugo, que está por ahí siempre poniendo su sal y su pimienta.
El cubano de Finlandia, que no pagó la cuenta del teléfono, pero nos oye.
Pero nos escucha y ya nos estamos despidiendo.
Tenemos música prohibida, una canción de Maggie Carles que se llama
Yo soy una mujer.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.